José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Venimos de un partido muy emocionante, muy vibrante y con muchas cosas. Acaba de ganar el Atlético de Madrid en San Mamés. Ha ganado 0-1 al Atlético de Bilbao. A los dos minutos de la segunda parte, un excepcional futbolista, Antoine Griezmann, le ha dado la victoria al Atlético de Madrid. Atención a este Atlético que lleva tres partidos seguidos en Liga ganando. Sevilla, Girona y hoy en San Mamés. El Atlético de Madrid se sitúa tercero en la Liga, 19 puntos, ahora mismo a 3 puntos del Barça, a 3 puntos del Real Madrid. El Athletic de Bilbao se queda cuarto con 17. Se ha lesionado Oblak, ha salido Gerbic, ha hecho dos paradas espectaculares Gerbic y ha hecho otro paradón Reinildo que le ha valido la victoria al Atlético de Madrid. Reinildo, uno de los mejores, si no el mejor del partido. Y Joao Félix, que ha salido en el minuto 80, se ha ido también lesionado. A ver qué tiene, porque ya saben que la semana que viene, en tres semanas, hay liga. La jugada polémica en el inicio del partido, con un gol anulado a Morata por una falta de Morata a Jeremy, según ha interpretado Figueroa Vázquez o González, que estaba en el VAR. Enseguida estamos en San Mamés, porque hay cosas que comentar del partido. Recuerden que buena parte de este programa lo vamos a pasar hablando del Clásico. Mañana a las 4 y cuarto, Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Noticias, Courtois no, Rüdiger sí, Koundé sí. Tenemos a Miguelito y a Elena locos con las alineaciones. En el Madrid un par de preguntas, Rüdiger titular, suplente, si es titular, ¿dónde? Y arriba Valverde o Rodrigo. Y en el Barça, Koundé titular, suplente, en el lateral derecho, en el centro de la defensa. ¿Qué pasa con Alba, con Balde, con Marcos Alonso, con Piqué? Todo esto en un momento aquí en el Tiempo de Juego. El Sevilla de San Paoli, ha ganado su primer partido. Lo ha hecho en Mallorca, en el Mallorca 0, Sevilla 1, con un golazo de Gudeli desde 35 metros en el minuto 53. El Sevilla sale del descenso, tiene 9 puntos, los mismos que tiene el Mallorca. Y en Mestalla, partido muy entretenido, Valencia 2, Elche 2. Cavani ha jugado 45 minutos y ha marcado dos goles, uno de ellos de penalti. Le cambió Gattuso en el descanso por problemas físicos. Pere Milla jugó 80 minutos y ha hecho los dos del Elche. El protagonista ha sido el árbitro, Pulido Santana, que ha anulado un gol al Elche, a Nico, interpretando mal una ley de la ventaja. Mañana a las 2 de la tarde, Celta-Real Sociedad, a las 4 y cuarto el Madrid-Barça, a las 6 y media Español-Valladolid y a las 9 de la noche Betis-Almería. Ayer, recuerden, Rayo 0, Getafe 0, el lunes Villarreal-Osasuna. En segunda acaba de terminar el Albacete 1, Oviedo 0. Por cierto, informa Pablo Acebo que el entrenador del Real Oviedo, Bolo, tiene las horas contadas. Además, Ponferradina 0, Las Palmas 1, Andorra 0, Alavés 1, Zaragoza 2, Villarreal 1 y Huesca 0, Racing 0. La situación de la Liga en segunda por arriba es Las Palmas 23, Alavés 22, Albacete 19. Viene por detrás el Burgos, que juega mañana. Dentro de un rato, pero en nada, motos en Australia, en Phillip Island. Allí a las 2 de la madrugada, a partir de las 2, Moto3 puede ser campeón del mundo un español, un mallorquín, Izan Guevara. La cuenta más fácil es que gane, si no hay que echar ya cuentas, pero lo contaremos luego con Borja González. Moto2 a las 3 y 20 y MotoGP a las 5 de la mañana. Y un resultado de balonmano, está jugando España en la Eurocup. España 32, Alemania 31. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Quiere, arriba para Morata, descarga Morata, se mete dentro del área, Griezmann, gol,
qué bien Morata,
gol, asiste Morata, tocadita de diestra, el palo corto de Griezmann como si pateara en gol, 2 de la segunda en San Mamés, ahora sí vale, marca el Atlético, se adelanta Griezmann, Atlético 0, Atlético de Madrid 1.
Griezmann le ha dado la victoria al Atlético. Está hablando Ernesto Valverde para los compañeros de la televisión.
A medirnos un poco a nosotros mismos, y la verdad es que ellos son un equipo fuerte. Nos ha generado, nos genera problemas, sobre todo porque su presión era muy fuerte, eran en tanto colectiva como luego individual en los duelos. Y bueno, lo hemos intentado. El primer tiempo hemos llegado ahí cerca del área, pero sin concretar demasiado. Y bueno, en una jugada, no sé, un poco extraña, porque apenas empezado el segundo tiempo nos han hecho el gol. Y luego, pues bueno, lo hemos intentado de otra manera, colgando un poco más balones, porque ellos estaban ya muy metidos atrás y apenas había huecos. Y hemos tenido las opciones de empatar y no ha podido ser.
Aún sabiendo que es un equipo muy bueno en transiciones.
Luego escuchamos, ¿no?, más de Valverde en la sala de prensa. Saludo Rubén Martín en el cielo de San Mamés. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vaya partido con tantas cosas que ha tenido.
Sí, ha tenido intensidad. Ha tenido dos acciones de VAR. Ha sido un gol anulado a Morata por una falta previa. Y luego han anulado un penalti que el árbitro había visto en la mano de Reinildo, que ha sido en la cara. Ha tenido los dos VARs, el gol de Griezmann. Ha tenido intensidad al principio, ha tenido una ocasión de Williams de cabeza en la primera parte, ha tenido paradones de Gerbich, ha tenido todo. Para mí ha tenido el defensa de la Liga, que es Reinildo. O sea, para mí ha hecho un partido impresionante Reinildo hoy, y ha tenido, que para mí el Atlético de Madrid es el más cholista de lo que llevamos viendo de temporada. Después del parón de selecciones ha vuelto a jugar con cuatro atrás. Y el Atlético es lo que ha dicho Griezmann al final del partido. Nosotros somos esto, ha dicho Griezmann: defender, correr, estar juntos y la que tengamos, enchufarla.
Os voy preguntando, ¿a ti te ha parecido justo el resultado o cuál hubiera sido el justo?
A ver, es que los números te desmienten, pero la sensación después del partido sí. Pero los números dicen que el Atleti ha marcado en el tiro a puerta que ha hecho en todo el partido.
O sea, que para ti es justo.
Para mí es justo.
Justo el resultado. Para ti, la victoria del Atlético de Madrid es justa.
Sí.
Abajo están Antonio Ruiz y José Ángel Peña, pendiente de los entrenadores. Me doy una vuelta para preguntar sobre todo por los lesionados. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, sí, pendientes de la comparecencia de los entrenadores. Hemos contado en tiempo de juego eso de João Félix, que a poco de salir, en un choque, recibió ahí en la cadera, en la zona lumbar, un golpe y no ha podido recuperarse en ningún momento. Ha estado renqueante todo el partido, le ha condicionado claramente su rendimiento en los minutos que ha estado. Vamos a ver qué tiene, y vamos a ver qué tiene Oblak, porque Oblak, yo decía también, mira, sale el Cholo Simeone en este momento.
Bueno, pues ahora si escuchamos al Cholo. Espera, que saludo, enseguida recuperamos esa rueda de prensa, pero saludo a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos visto a Reinildo Nazario. Buenas noches.
Sí, Reinildo Nazario, pero en defensa, ¿no?
Sí, 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 qué cosa, qué tío, qué extraordinaria.
¿Para ti justo o injusto la victoria del Atlético de Madrid?
Hombre, si empata el Atlético no hubiera sido tal, pero es que esto es hablar de lo siempre. Ha enchufado el Atlético para casa.
Está aquí en Gato, Juan. Hola, Miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Justa o injusta la victoria del Atlético?
Justísima.
Justísima. Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
¿Justa o injusta la victoria del Atlético de Madrid?
Yo creo que justa.
Justa la victoria del Atlético de Madrid. A ver qué está diciendo el Cholo Simeone en el micrófono de Antonio Ruiz. A ver qué podemos escuchar de la sala de prensa. ¿Antonio?
A ver. Sí, a ver. Tenemos por línea, creo. Ahora.
No nos llega.
¿No llega?
No. Nos vas a tener que hacer tú el resumen porque no llega la línea de la sala de prensa del Atlético de Madrid en este partido contra el Atleti Bilbao 0-1. Bueno, vamos hablando y luego escuchamos al Cholo Simeone o nos resume Antonio Ruiz. Hay varias cosas que comentar. Por supuesto, la alineación del Cholo Simeone, que en el día de hoy ha decidido que lo mejor para el equipo era poner a Morata y a Griezmann en la delantera y a Lemar en el centro del campo. ¿Qué os ha parecido la alineación, Gato?
Bueno, para algunas cosas sorprendente, porque
la ausencia de Bissell, otro partido
sí,
más.
En el discurso de la meritocracia hay gente que no entendía que De Paul fuese titular hoy. Lo de Bissell lo puedes entender porque Kondogbia está mucho mejor que él. Y eso pues genera algún tipo de duda. Pero bueno, en el fondo la alineación no estaba mal. Y luego yo creo que hemos visto a un equipo que ha entendido perfectamente cómo tenía que hacer ese partido. Al final es eso, lo ha dicho Griezmann: correr, sufrir, demás. Pero entendiendo cómo tiene que hacer un partido así, pues que la actividad venía como una instalación y lo han sabido frenar. Y luego lo de O. Reinildo es tremendo. Este futbolista es el mejor fichaje que ha hecho el Atlético de Madrid en mucho tiempo.
Está la gente del Atlético de Madrid encantada con Reinildo. Javi.
Mira, lo que decía Rubén antes, que después del parón de selecciones el Atleti ha vuelto a jugar con cuatro atrás, a mí me cuentan un poco la intrahistoria, y es una reunión del Cholo Simeone con todos los jugadores en el vestuario, donde después del parón efectivamente dice que se va a volver a jugar así porque se estaba intercalando la defensa de cuatro, la de cinco, pero en esa reunión que tiene el Cholo se dice que van a volver a jugar así, con defensa de cuatro, y así lo han hecho, excepto un rato ante el Brujas, y visto está que está yendo muy bien.
¿A ti te ha gustado, Tomás, ese Atlético de Madrid?
Cholo.
Sí, a mí me ha gustado. Además me ha parecido que era un partido exigente, que si hoy perdía teníamos lío después del embolique en la Champions, y lo ha sacado para adelante con solvencia, vamos, y me ha parecido ese Atleti que cuesta mucho ganar, y hoy la has tenido en el campo.
Está preguntándole Antonio Ruiz, creo, al Cholo Simeone. A ver.
Partido, ¿no?
Bueno, ustedes están para explicarlo mejor. Yo todavía no lo volví a ver repetido. En el partido claramente me pareció que estaba bien, que habían luchado la pelota, pero que se había trastabillado el jugador de ellos. Pero bueno, está el VAR, está el árbitro. Hay que entender de que hay un montón de armas para poder decidir. Y bueno, después hay que tomar una decisión. Y el árbitro tomó la decisión que creyeron justa. La jugada fue buena, la jugada fue pensada, porque la hicimos con una idea de lastimarlo de esa manera. Y bueno, después llegó el segundo gol que nos generó un poco más de aire para jugar el partido que queríamos jugar, ¿no? Y ahí claramente fuimos encaminando de a poco el partido.
Está hablando de la jugada polémica que has dejado bien claro. Hola, Diego. Martín, lo que te ha parecido a ti.
El Deportivo,
sí, es una broma como lo del otro día en Metropolitano.
Lo tienes clarísimo, ¿no? Que debería haber sido gol para ti,
sí,
¿no?
Yo lo tengo clarísimo. Lo que no entiendo es cómo los demás vuelven a caer en el error de persistir en esto.
Oye, te hago una pregunta que trasladan algunos aficionados. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido dentro del área y Morata hubiera sido el que cayera...
Hubiese dicho lo mismo.
Lo mismo, ¿no? Claro, te hubiera parecido claro. Penalti,
son
¿no?
dos jugadores que están forcejeando por luchar por la pelota, y si se tropiezan entre ellos o por ellos, hay que seguir jugando.
A vosotros, Rubén, Javi y Gato, ¿qué os parece? Y Tomás...
A mí me parece que si la pita en el centro del campo es falta, y normalmente lo hubiera pitado, y a mí no me parece mal que la anule cerca del área.
¿A vosotros?
Yo mi reflexión va en la línea de Pedro Martín. Yo a Pedro Martín le tengo en un pedestal porque es un tío que no se casa con nadie. Y en el fondo la reflexión es para esto. Es que el fútbol que estamos viviendo ahora es una mierda. Es una mierda. A mí no me gusta nada. Los gilicornes, estos, los penaltis, las manos que no saben. Hay una confusión tan generalizada que es imposible predecir y saber cuándo vas a acertar en una... hay un gol y estás pendiente de si el VAR va a echar la jugada para atrás porque puede haber habido un forcejeo o lo que sea. Con lo cual, estamos vulnerando el fútbol. Yo, sinceramente, odio el fútbol moderno, es que no me gusta esto, nada. Ni el VAR, pero no es por lo de hoy. Es que hay casos reiterados y va a haber más damnificados.
Tomás, ¿a ti también te ha parecido que estaba mal anulado el gol o hubieras pitado falta?
Se define en dos palabras, una broma.
¿Sí? O sea, que para ti, mal anulado el gol. ¿Y para ti, Javi?
Para mí, dentro del área sería penalti. Con lo cual...
es que yo creo que algunos, no digo todos, pero algunos atléticos que reclaman que eso no es falta, si le hubiera pasado a Morata dentro del área dirían que es penalti. Algunos,
no,
algunos
que,
lo
dirían. Muchos aficionados del Atlético de Madrid dirán, no, es que el otro día la anulación del penalti es magnífica, sí. Y esto está mal pitado. Con lo cual es...
Tal cual.
La sardina a la tuascua. Sí, pero sí. Lo que tienes que analizar son las cosas convenientemente. Si tú piensas que el otro día estaba mal anulado el penalti, tienes que pensar que este gol está bien anulado.
Sí, sí. En la noche del árbitro hoy no ha sido la mejor. Porque luego también pitar penalti cuando
el balón hace la cara de
claro. Yo no sé qué tengo que ver, o sea
sí, bueno,
puede no verlo, pero es que vamos.
Y sí, el asistente que le pillaban esa banda, ¿no? El asistente.
Es una, por ejemplo, este árbitro pitó un penalti en Getafe que tuvo que despitar por una mano de Alan Barry.
Sí.
Pero esa jugada era súper difícil. Porque tenía el brazo justo a la cara, vale. Y parecía, pero claro. esta era muy clara. Pero los brazos de Reinildo estaban abajo completamente.
Estaba deseando pillar penalti.
Pero veis lo que hemos hablado al principio.
Si hay que
para
tragar.
Eso está el VAR, Pedro.
Claro, para pero, eso. Claro,
es que habéis hablado
sí,
de dos errores, eso. Macho. O sea, el error del principio es un error de VAR y el segundo es el del árbitro. Pero ¿quién ha hablado del acierto del VAR en el segundo?
Yo te lo estoy diciendo ahora, que para eso está el VAR. Para eso está el VAR, para eso.
Habéis empezado diciendo que es un error del árbitro. Nadie ha defendido el VAR. Porque hace menos ruido una
acierto. No, vamos a ver. Si el árbitro de primeras da gol. Si el problema de esto es que hay una persona que se lo está viendo por las imágenes y un árbitro en el campo que no tiene personalidad para decir, he visto yo la jugada. Como la ha visto. Que la ha visto.
Que la ha visto. Mano que no era mano.
No, pero si digo de la primera.
Ya, ¿no? Pero Pedro,
que la primera la ha visto en el campo él.
Claro, pero
¿qué tiene que ver más en la tele?
Pero que hay un hecho evidente. Ya que hay que tragar esta coña del VAR, pues por lo menos que diga que cuando la de la cabeza, la da en la cabeza.
Claro.
Ya sería el colmo que eso tampoco lo viera.
Es que
que hay que tragar este desastre, sí, pero sí. Que la da en la cara, no da en la mano. O sea, encima hay que darle las gracias y es que es de coña, vamos.
La jugada tiene...
Hombre, claro que hay que darle las gracias porque no, si no se hubiera pitado un penalti injusto, claro que
no,
sí.
No, bueno, no, pero vamos a ver, pues está, déjate de coñas. Si no hay VAR, es gol de Morata y penalti. y gana el Atlético 1-2.
Si no hay VAR, es penalti a favor del Atlético y hubiera no, parado el Atlético a lo mejor.
No, dice ya que no, hay VAR. Porque,
no, habría ganando, si no VAR, iría ganando el Atlético Madrid
2-1. Bueno, pero como hay VAR, pues por lo menos que esto, que sirva para algo, ya embolica lo suficiente. Coño, alguna nos va a salvar.
Oye, al margen de esto, porque...
Yo lo quemaría y lo tiraría.
No tiene tanta repercusión porque al final ha ganado el Atlético de Madrid. Si el partido hubiera sido empate, hubiera ganado el Atlético y luego tendría más repercusión para los aficionados del Atlético de Madrid. De Antoine Griezmann, ¿qué queréis decir? Que está pudiendo jugar desde el minuto 1 de partido.
El mejor jugador.
Sí, sin duda. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión un poco más profunda porque hay que recordar que el Atlético de Madrid no quería a Griezmann, lo quería devolver. Aquí contó Pedro Morata que era el desfichaje y también contó Antonito las opciones que había de vuelta al Barcelona porque el Atlético de Madrid no lo quería. Y el que lo defendió a capa y espada fue el Cholo. Para mí es una victoria del Cholo porque ha sido el que ha defendido a este futbolista que genera animadversión.
O sea, que si no hubiera estado el Cholo, ¿tú crees que el Atlético no hubiera puesto los 20? O los 18 más 2 o más 4.
Y hay gente que decía, ¿cómo puede ser con este tío que hasta 2026 lo que cobra, aunque haya hecho sacrificio por...? ¿No?
A mí
te demuestra que es el futbolista...
Que su capacidad goleadora es evidente, que ha bajado, pero su participación en el juego es determinante. O sea, para mí me parece que es el mejor futbolista.
Este jugador, para ese sistema que quiere Simeone, todos atrás, defender y aprovechar una, es el fundamental.
O sea, el que entiende el fútbol como pocos. O sea, claro. Es un futbolista, hace menos goles porque ha perdido capacidad goleadora, está más alejado
está
de la área.
Una madurez
y para certificarlo con datos, lo que he contado antes, es el jugador con el que el Atlético de Madrid consiguió más victorias en la historia de la Liga, con gol de un jugador.
Mira, le acaban de preguntar a Griezmann sobre eso, ¿no? Sobre ya la posibilidad de poder jugar desde el primer minuto, y antes sobre qué le ha parecido esta jugada que ha terminado con el gol anulado a Morata.
Yo ya no entiendo nada, es así, al final el árbitro habrá visto algo flagrante o porque si entra en el VAR es que hay algo increíble. Desde fuera, en la acción no se vio nada.
Siempre es importante marcar, llevabas varias jornadas en Liga que no lo conseguías, más ahora que habías firmado por el Atlético de Madrid.
Sí, al final había la cosa esa de entrar no de inicio, entonces había esa frustración y luego pues intentar ayudar al equipo al máximo y al final intento dar lo máximo, que sea desde el inicio de suplente, y ahora mañana estaré feliz en casa porque mi niño me va a preguntar si he metido gol, voy a poder decir que sí, así que me va a dejar un poco tranquilo.
Bueno, Antoine Griezmann, que es un tipo muy peculiar, ¿eh? Hay que decir que con esto gana mucho el Atlético de Madrid. Ha ganado 3 partidos seguidos, está con 19 puntos, a 3 del Barça y a 3 del Madrid. Hace un rato estaba a 8 del Real Madrid. La pregunta es, ¿qué vas a decir, Pedro?
19 puntos al Atlético de Madrid, 6 en casa, 13 fuera.
13 fuera.
13 fuera y de las 13...
La pregunta, Rubén, Gil, Rubén, Javi, Gato y Tomás, es... ¿El Atlético puede pelear la Liga? ¿Mañana se va a quedar a 3 o de 1 o a 4 de los 2? ¿Puede pelear la Liga o lo veis imposible?
Yo por lo menos no le veo descartado como le veía hace...
Ahora no le ves descartado, ¿no?
Yo ahora no le veo descartado.
Claro, pero puede quedarse a 6 de 1.
Sí,
claro,
sí, he dicho que a 3 de 1 o a 4 de 1.
El asunto es que para luchar por la Liga tienes que estar cerca del primero.
Sí, sí, pues perfecto, pero escucha, que si te pones a 6 ya no son los
8
que tenía.
No, por supuesto, no, correcto. Si no, 6 puntos...
Con duelo directo contra cualquiera de los dos.
6 puntos es una distancia recuperable.
Recuperable, sí. Que hasta hace un rato 8 eran impensables. Tú decías siempre que 8 era el límite.
El límite en la Liga Española son 10 puntos.
Ahora son 10, pero hace pocas temporadas era 8 el límite, ¿no?
Bueno, el Madrid perdió la Liga con 8, pero voy a decir... Cuando ya te pones a 10, ya digamos que estás fuera de cacho.
Tomás, ¿le ves en la pelea o no lo ves?
Hombre, yo pensar que pueda ganar la Liga estos dos es muy complicado, pero tiene que estar ahí.
El Gato, Javi.
Por cierto, voy a hacer un inciso porque me está escribiendo la compañera Isabel Forner, que es la que está haciendo las entrevistas a pie de campo, ¿sí? Y me dice que Oblak se ha ido del campo no por dolor en el hombro, sino porque no recordaba qué había pasado en el partido.
O sea, que se ha ido con pérdida de memoria.
Se ha tocado la cabeza, ¿eh?
Sí. A ver si... Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo. Antonio, ¿ha dicho algo sobre Oblak o sobre Joao?
No ha dicho nada. Por eso yo estaba comentando ahora con los compañeros que seguramente no es tan serio como pensábamos dentro del terreno, porque el propio Oblak no quería abandonar el terreno de juego, pero ahora vamos a...
Hombre, si hay pérdida de memoria, yo no sé cuál es el protocolo, pero lo mismo tiene
que... Por lo que me dicen a mí, Antonio, le ha obligado el doctor a que se marchara porque no le dolía el hombro. Quizá por eso el Cholo no ha dicho claro.
Si el doctor ha detectado que tiene mareo, pérdida de memoria, eso el protocolo es claro, se tiene que ir del partido. O sea, eso lo dice el protocolo, quiera o no el jugador. Eso. Cuando tú no estás realmente con todas tus facultades en orden, en el sentido... Y no sabes dónde estás o no te acuerdas, claro, hay que salir de... Tienen que sacarlo.
Oye, perdona, está hablando Gerbit, el portero que ha hecho dos paradones, por lo menos por saber cómo es su voz, que hay veces que se va la gente del fútbol español sin saber cómo es su voz.
Un camino, y necesito y seguir y trabajar mucho, y partido a partido.
Otro balcánico más. Juntos iguales.
Nada más.
Oye, magnífico. Ivo, es muy interesante escucharte, porque decías lo de que es difícil ser suplente. ¿Cómo se es un buen suplente?
Es muy difícil pregunta, pero nada. Atlético Madrid es un de grandes clubes en el mundo y necesitas estar atento siempre. Y yo quiero decir a entrenadores de porteros, para mí es muy importante trabajar fuerte y jugar. Después en partido no es difícil, porque yo en partido quiero disfrutar, y no me gusta hablar mucho de mí, porque el equipo es importante a hoy, muy, muy, muy importante, 3 puntos contra nuestro rival y en muy difícil campo, y solo 3 puntos. Ahora necesitamos muy rápida recuperación y concentrado en martes, y tenemos un partidazo contra Rayo.
Aquí le pare, ¿eh? O sea, ha dicho meterme caña a los entrenadores de deportes, meterme caña, ¿eh? Bueno, es el Gerbic, que ha hecho dos paradones, vaya dos paradas que ha hecho. La ha hecho una Raúl García y la otra, no sé, no recuerdo quién ha sido, Rubén, que ha hecho otra parada espectacular, ¿eh?
La de Raúl García ha sido el remate de cabeza a mano cambiada. Y sí, la otra no sé si ha sido a Williams.
Pero cuidado, no, con el tercer portero, ¿eh?, del Atlético de Madrid, Reinildo.
Sí, sí, total. Dime, Antonio. Bueno,
ha hablado el Cholo de Gerbic, precisamente, aprovechando que estabais hablando de él. Lo ha elogiado de una manera muy especial, porque, claro, no es fácil estar a la sombra de Oblak. Ha dicho que es un chico que con mucha humildad está creciendo, que está trabajando siempre sabiendo que no juega, y cuando le ha tocado jugar demuestra que el trabajo que ha hecho es bueno, ¿no?
Bueno, pues el Atlético de Madrid, atención, se pone tercero, deja el Atlético a cuarto con 17, el Atlético tiene 19 puntos a 3 del Barça y el Real Madrid. Veremos qué pasa mañana en el Clásico. ¿Os queréis con ganas de decir alguna cosa, Rubén, Gato, Javi?
Bueno,
cosa que más?
Ha jugado ya, ¿no?
Y vamos a ver si vuelve a jugar.
Vamos a ver cómo está primero de la cadera.
Pero eso sería muy importante para el Atlético. Yo creo, bueno, que la Atlético tiene dos.
Pero hoy, por ejemplo, Tomás no ha jugado Correa como titular, ¿eh?
Claro.
No, no, pero vamos a ver. Después elige el que elige, qué paso está. Pero que Joao Félix fuera, sea de la partida, sea un tío que al Atleti le dé cosas, coño, es que pensar otra cosa es
ya. Yo me quedo con que hoy el Cholo le podía haber matado y rematado si cuando ha cambiado el cambio de Carrasco llega a cambiar a Joao Félix y saca Vícero.
¿Cómo lo estabas esperando, Javi?
Sí, pero bueno, habla bien del Cholo, ¿no? Que sí. Yo creo que podría haber sido su cambio Witsel y Carrasco, sí. Pero como yo creo que viene la situación como viene con Joao Félix, ha dicho voy a sacarle aunque le ponga arriba. Pero si un entrenador tiene que defender, prefiere a Witsel y a Carrasco.
Sí, sí. A Witsel, bueno, ya dijo el Cholo, le recontra necesitamos, ¿no?
Yo creo que sí, que aunque es un jugador que le puede aportar mucho al Atlético de Madrid, pero es cierto que él está viendo cómo ha perdido pues esa titularidad de inicio de la liga, ¿no? Y que está jugando menos minutos y que ve que ahora que funciona la cosa, pues lo tiene...
Y muy bien el Cholo el otro día en rueda de prensa también, hay que decirlo, ¿eh? Que ya era hora de que alguien explicara la situación, porque ha tardado 4 años el Cholo en hacerlo, pero por fin lo ha hecho.
Muy bien. Oye, dejo abierto San Mamés con Antonio, por si sabe algo más de Oblak y Joao Félix, y dejo abierto San Mamés,
sí, para... Va a salir a hablar, perdona, Corro, ¿sí? Va a salir a hablar Griezmann también, nos han dicho en la sala.
Vale, pues por lo que diga Griezmann y lo que nos cuente José Ángel Peña de los jugadores del Athletic Bilbao y también de Valverde, porque despido a Javi, hasta luego, Javi.
Ahora.
Adiós, Gato, miau, chao. Adiós, Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana.
Quédate, Tomás, porque lo siguiente aquí en el Tiempo de Juego es el Clásico.
¿Va a inventar algo diferente o va a apostar un poco por el equipo de París, de la final de la Champions, con Tchouaméni por Casemiro?
No quiero inventar, porque nunca he inventado. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo Me han dado un palo.
¿A usted le pone cachondo el partido?
Bueno, cachondo no sé si sería la palabra. ¿No? Pero está muy bien, hombre. Bueno, pues que me gusta jugar contra el Madrid a mí, me gusta, yo soy muy competitivo. Me gusta, claro que sí, es un clásico y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partido.
4 y cuarto en el Bernabéu, Barça 22 puntos, Real Madrid 22 puntos, dinámicas diferentes. Viene el Barcelona con una estocada después de lo que pasó contra el Inter de Milán. El Real Madrid mucho más tranquilo con la clasificación ya para la siguiente ronda en la Liga de Campeones. Hay un montón de gente que quiere hablarles del clásico. Por supuesto, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y ahora está, ya han escuchado a Tomás Guas. Está también Roberto Morales.
Hola, Gorro.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo
haciendo
somos?
Vigilia porque está a punto de empezar el Gran Premio de Australia. Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y enseguida vamos a incorporar a Manolo Oliveros, que nos va a hacer el favor de estar con nosotros también esta noche. Bueno, vamos a escuchar primero a los que saben, porque tenemos un rato largo, por lo menos hasta las 12:30 les vamos a acompañar con el clásico, así que vais a tener tiempo para decir lo que queráis, pero antes información. Miguel, primera información del equipo, lo que sabes y el equipo que crees tú que va a poner mañana Ancelotti.
Bueno, el equipo está concentrado, la novedad es la convocatoria, la ausencia de Courtois. Como venimos contando desde el pasado domingo, no estaba clara su presencia, esa ciática no ha ido todo lo bien que se esperaba, ha tenido altibajos, ha habido que hacer segundas consultas a especialistas, está fuera, no está en la lista, ha dicho Ancelotti que a ver si puede estar el próximo miércoles contra el Elche. Está también fuera Ceballos, lesionado, y está Rüdiger, que hoy se ha entrenado con esa máscara, ha dejado claro Ancelotti que está bien, que está listo para jugar y que la lleva para proteger en caso de que esa herida, recordemos, de 20 puntos, no todos externos, que se le aplicó el otro día en Varsovia, bueno, pues en caso de recibir algún impacto, algún balonazo, pueda volver a abrirse. Yo creo que está todo claro, pero no sé qué va a pasar con Rüdiger. La verdad es que Rüdiger se ha ganado la titularidad después de lo que pasó en Varsovia. Hoy le ha elogiado y mucho a Ancelotti, es un gladiador. Tiene mucha presencia en ambas áreas, es un defensa muy muy pesimista al respecto de lo que dijo en su día con Nacho, así que esa es la duda que tengo, si puede entrar Rüdiger o no. Creo
venga,
que Rodrigo
pues,
va a
cántalo,
ser suplente.
Venga, canta el equipo.
Venga, vamos, Lunin en portería, Carvajal y creo que Álava laterales, voy a apostar por Militao y Rüdiger como pareja de centrales, con Tchouaméni, Kroos y Modric, y arriba Valverde, Vinicius y Benzema.
Ese es el equipo que cree Miguelito que va a poner, ya saben, mañana, poco antes de que empiece el partido, un par de horas, tres, cuatro, incluso ya por la mañana, yo creo que Miguelito les puede contar el once inicial de Ancelotti. Y en el Barça, Elena, se ha recuperado Koundé, que es la noticia. ¿Qué crees que va a poner? ¿Qué noticias tiene el Barça?
El Barça ha aterrizado esta noche en Madrid, tú lo decías, la gran novedad de Jules Koundé, una gran noticia para Xavi. Ha recibido la alta médica, está al 100% y mañana va a ser titular, en principio como central. No se han recuperado, siguen de baja Araujo, Christensen, Bellerín y Memphis. Y a esta hora nadie sabe la alineación. He preguntado, pero por lo que me dicen, Xavi va a esperar hasta mañana mismo, el día del partido, para comunicársela a los futbolistas que todavía no la saben. Pero ya ha avisado Xavi que a veces toca salirse del guión en partidos así. La gran duda es quién será el lateral derecho, quién será el anti-Vinicius, que el año pasado fue Araujo, mañana no puede ser porque está lesionado. Tiene muchos números, por lo que comentábamos hoy en sala de prensa, Alejandro Valde, que debutaría en un clásico a pierna cambiada. Koundé podría ser el central con Eric García y Marcos Alonso lateral izquierdo. Y también se le ha preguntado en dos ocasiones a Xavi si se va a cargar a todos los capitanes, que han sido sin duda los grandes señalados desde la zona noble del club. Yo creo que al único que puede mantener mañana es a Busquets, porque para él sigue siendo intocable. Con todo eso, un posible once, una apuesta, podría ser con Ter Stegen en portería, Valde, Koundé, Eric, Marcos Alonso en defensa, en el centro del campo Busquets con Gavi, Pedri, y arriba Rafinha, Lewandowski y Dembélé.
O sea, Valde con Vinicius es la apuesta que tiene ahora Elena, también horas antes del partido sabrán la alineación que les cuente Elena Condi. Bueno, sala de prensa, son dos minutos de cada entrenador. pero yo creo que conviene escucharlos. Este es Ancelotti, lo mejor de Carlo Ancelotti en la sala de prensa.
Le pregunto por Thibaut Courtois, no sé si está ya totalmente descartado o queda alguna bala, alguna opción para mañana o va a jugar Lunin contra el Barça.
No, Courtois está bastante bien, se encuentra bastante bien, es verdad que ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo, entonces para mañana está descartado.
Rudiger, ¿cómo está? ¿Entrena bien? ¿Está para jugar mañana?
Sí. Está bien, tiene que meter la mascarilla solo para evitar que la herida se pueda abrir otra vez, pero no tiene molestia, está cómodo y con mucha ilusión también.
¿Qué le ofrece Rüdiger a esta defensa que a lo mejor no le ofrecían los jugadores que ya tenía? Y si usted considera a Rüdiger un defensa optimista o pesimista.
Muy fuerte en los duelos, muy fuerte de cabeza. Lo que aporta más de todo esto es su mentalidad, su personalidad, un ganador. Es un defensa muy, muy pesimista.
Sigue siendo Rodrigo ese revulsivo, lo sigue pensando así. Sus actuaciones de los últimos meses le llevan a pensar en él ya como un jugador de titularísimo.
Pienso, ahora que en esta temporada que ha tenido más minutos, ha mostrado que también cuando empieza los partidos lo hace muy bien. Él puede jugar en todas las posiciones de enfrente, entonces para él es una ventaja.
Quería preguntar por Benzema. No está encontrando gol con tanta facilidad como lo ha encontrado, ha tenido la lesión. ¿Cómo está él y en qué momento le ves?
Le he visto mucho mejor esta semana. Creo que ha mejorado mucho su condición. Estoy convencido que mañana vamos a ver el Karim de siempre.
La temporada pasada, siempre que jugó contra el Barça, usted reivindicó que en el fútbol hay muchas formas de ganar. ¿Da la sensación de que usted siempre ha querido transmitir este mensaje, especialmente cuando ha jugado contra el Barça, que precisamente tiene una forma de jugar especial?
Yo creo que la historia del Barça habla claro, han seguido y siguen por un estilo que le gusta, que gusta a la afición, que gusta al club, todo el respeto por esto. Lo que pienso yo, a mí personalmente, tener un solo estilo para mí no es lo más indicado, porque a veces los jugadores cambian. Para mí lo más importante es tener jugador cómodo con el estilo que juega.
El Madrid se ha mostrado esta temporada especialmente fuerte en las segundas partes, acabando físicamente muy bien los partidos, marcando muchos goles. Y el Barça ha dado síntomas de debilidad en sus dos últimos partidos en la segunda parte. ¿Cree que esa puede ser una baza importante en el duelo de mañana?
Yo creo que sí, son características de los dos equipos que tiene que tener en cuenta. No sé si esto va a incidir en el partido, pero creo que nosotros lo tenemos en cuenta.
Unos cuantos nombres propios en Ancelotti y esta última reflexión sobre lo que cree que puede pasar en el partido en la primera y la segunda parte. Y la rueda de prensa de Xavi, otros dos minutos, yo creo que ha sido más centrada en Xavi Hernández, en lo que está pasando después de la eliminación o casi eliminación al borde del caos del Barça en la Liga de Campeones y sobre lo que está pasando él en este momento.
¿Crees, como tú también has sido capitán, que se está siendo un poco injusto con las vacas sagradas o con los capitanes, sobre todo en estos últimos días?
Pues no lo sé, la verdad que intento escuchar poco, leer poco, porque sé de este club y cuando hay una decepción de este calibre, pues habrá mucha crítica y se dudará de todo, ¿no? Del entrenador, de los capitanes, de los fichajes, no sé por dónde van los tiros. Intento enfocarme y focalizarme en el trabajo, en preparar el partido mañana, que es un clásico, es importantísimo, y no lo sé si es justo o injusto, pero no nos podemos parar a pensar eso.
Además, ¿signarías
mañana? ¿Firmarías ganar sin jugar bien? ¿Ganar como sea, básicamente?
No.
Es el objetivo, digamos. El objetivo es ganar jugando bien, o jugando bien de la manera que creemos nosotros. Tener la pelota, ser protagonistas, quitársela al Madrid, ser agresivos en la presión, atacar muchas veces, atacar de la mejor forma, y a partir de aquí la consecuencia es el resultado.
¿Tienes alguna técnica en casa o hablando con quien sea? ¿Quién te ayuda a ser tan optimista para afrontar los momentos cuando vienes de un mal resultado?
Pues yo creo que es mi manera de ser. Soy optimista de nacimiento. Creo que hemos mejorado desde que hemos cogido al equipo en muchos aspectos. Sé que hay mucha presión y que hay crítica. Sé dónde estoy, que es el Barça y también que soy culé. Y querría, me gustaría y desearía que esto saliera bien. Por lo tanto, no pararé de trabajar, de insistir y de creer en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo como staff. Veo a los jugadores implicados. El día que no lo vea, me iré a casa. El día que no lo vea claro, seré honesto y, sobre todo como culé, no seré un problema para el Barça el día que vea que no soy una solución. El día que no crea que soy una solución, me iré a casa.
Ayer explicaba Joan Laporta en una entrevista que después del partido contra el Inter bajó a
al vestuario a hablar contigo, al despacho, que te encontró un poquito así afectado. ¿Cómo fue esa conversación con el presidente que te transmitió después de un momento tan duro?
Confianza máxima, que quedaba mucha temporada, que se había dado la cara en todo momento en los partidos de Europa, que el presi también es muy, muy optimista, ¿no? En este sentido es un fenómeno, ¿no? Porque siempre te da alas, te está positivo. Creo que vamos por buen camino. El día que no lo piense, pues también lo diré, ¿no?
¿Y si hay algún plan para frenar a Vinicius por su banda?
No solo Vinicius, es Benzema, es si juega Valverde, si juega Rodrigo, es el mediocampo Tchouaméni, Modric, Kroos, que prevemos. Bueno, en fin, es un gran equipo el Madrid, que sacan mucho provecho de sus cualidades. Es un partidazo mañana, es un partidazo. Veremos mañana la pareja de centrales, pero al final no es parar a Vinicius, es como parar al Madrid como juego colectivo, ¿no?
Mira, por esto último vamos a empezar. Está ya Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal,
no
Torro?
Está,
muy
bien. Por esto vamos
pues no
a empezar, ¿eh?
Desde antes, no sé qué ha pasado.
¿Quién? ¿Vinicius? ¿Qué pasa con Vinicius? Hay que estar hablando Siro.
Ah, no, perdón.
A que estabas a otra cosa. Digo que por esto de Vinicius, ¿qué ¿os creéis que ponga Balde o qué creéis que va a poner el Barça?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es algo que se viene hablando mucho en Barcelona y creo que por ahí pueden ir los tiros un poco, aunque juegue a banda cambiada, bueno, pues por la velocidad de Vinicius, al faltar a Araujo. También se ha especulado mucho con que podía entrar Koundé en ese lateral derecho, pero después de lo que pasó en el último partido con los defensas centrales, pues yo creo que se va a dejar de inventos. El máximo invento que va a ser, pues cambiar de banda al chaval y mantener a Koundé en el eje central.
¿A quién veis ahí? ¿Veis alguno diferente o no?
No, él lleva muchos partidos ya probando eso de Balde a banda cambiada y yo creo, estoy convencido que lo ha hecho pensando en el clásico. Él contó que el día del 0-4 le dijo a Araujo en la charla previa: yo no quiero que usted haga nada con el balón, no haga nada, no toque el balón, solo quiero que pare a Vinicius. Y desde ese punto de vista creo que le va a decir lo mismo a Balde, porque Balde sufre mucho con balón cambiado de banda. Pero claro, si su único objetivo va a ser correr y correr hacia atrás para parar a Vinicius, le da igual no tocar el balón. Yo creo que esa es la apuesta de Xavi.
Yo creo que, como muy bien cuenta siempre Tomás, uno es entrenador del Barça una vez en la vida. Y Xavi Hernández ha estado en ese sentido fallándose a sí mismo demasiadas veces durante estos meses, y en uno de los sitios donde yo creo que se ha echado atrás ha sido en el tema de Balde. O sea, Balde empezó fabuloso, llamó la atención, gustó a todo el mundo y fue desapareciendo de las alineaciones titulares. Que si le tenemos que dar bola a Alba algún día, que si en la Champions tiene que jugar Marcos Alonso, y ese chaval fue una iluminación en el sentido de aquello que decía Cruyff, de que no es un problema de que no salgan los chavales, es un problema de ponerlos. Y con ese chaval, Xavi se ha asustado. Es posible que ahora, después de toda la hecatombe que ha ocurrido, pues a lo mejor Xavi empiece a hacer algunas cosas de las que debía de haberse atrevido antes. Y sobre la alineación, y sobre lo de Balde lateral, lo creo, derecho. Y sobre la alineación, yo tengo la pedrada de que va a caer alguien en el centro del campo por De Jong. Y va a entrar De Jong.
¿Gavi, dices?
Pues posiblemente.
Ya.
Gavi es portentoso, pero tal vez es demasiado acelerado para el partido de mañana. Y De Jong hizo una excelente... dentro del caos, por supuesto, segunda parte contra el Inter. Yo creo que esa podría ser otra apuesta de Xavi.
Yo creo que el mejor lateral zurdo del Barça es Balde, sin discusión.
Vaya.
Totalmente de acuerdo.
Vaya. Y posiblemente, a tenor de la plantilla de diestros que tiene el Barça, puede ser el mejor lateral derecho. Hay que verle al chico fuera de su demarcación. Pero que es el mejor zurdo, no tengo la menor duda. Y a mí que no juegue De Jong me parece una coña. Ya, por definición, ¿eh? A mí yo comprendo, porque esto del Gavi, Busquets, Pedri, pues una cosa que se dice de tirón, pero que este muchacho en holandés no tenga sitio. Pero bueno, en cualquier caso...
Yo creo que mañana es titular, vamos.
Yo también, yo creo.
Bueno,
que
ahí queda la apuesta. Esto en el Barça, que es evidente que en la línea defensiva o esa posición en el centro del campo está pues lo más difícil de saber antes de que empiece el partido. Y en el Real Madrid, ¿os parece que hay algún hueco para Rodrigo? Que está claro que va a jugar Valverde. ¿Alguno dais a Rodrigo como titular mañana?
No, a mí lo que me espanta es un Madrid sin Mendy. A mí si me dices que a Rafinha le tiene que parar este Álava, me parece que le estás dando al Barça una ventaja. tu mejor marcador y tu defensa izquierdo, que es lo que si le trasladamos el problema del Barça al Madrid, yo no entiendo cómo lo puede jugar Mendy.
Miguelito dice Álava con alguna duda, alguna reserva, y Rüdiger en el centro de defensa.
Yo tengo dudas. Igual Rüdiger es suplente. Pero a mí lo que me parece que esa sospecha y esa pedrada que mañana Rüdiger
Miguelito,
puede
pero
ser
Rüdiger titular. Puede sacarla de cabeza sin problema, o sea, como si fuera si no tuviera la máscara.
Ancelotti que sí, que bueno, que tiene esa máscara pues por si hay algún balonazo, algún impacto.
Sí, de todas formas, Miguelito
se ha entrenado bien con él, y además no es la primera vez que Rüdiger juega con máscara, porque hace dos temporadas contra el Madrid ya jugó con otra.
De todas formas, después del 0-4 suena más redondo Álava Mendy que Rüdiger Álava, suena bastante más redondo.
Pero a tenor de la forma de cada cual, a mí que me digáis que el que está en duda sea Álava, este Álava de ahora, lo puedo llegar a admitir, que piense, pues me voy a poner a Rüdiger por Álava, pero al lateral izquierdo me parece una broma. Me parece que es el invento de Modri del año pasado.
Y después, y respecto a adelante, Corro, yo creo que Rodrigo lo hizo tan bien, o lo ha hecho tan bien las veces que ha salido desde el banquillo, que ha quedado casi institucionalizado, que esa es su figura, ¿entiendes?
Pero Rodrigo lleva siete partidos consecutivos como titular.
Eso ha cambiado.
Será mañana.
Yo creo que mañana va a ser suplente, pero que el gol de Rodrigo esta temporada creciendo muchísimo y creo que esta temporada acaba siendo titular.
Miguelito, cuando el Rock crece y llega el partido de mañana, juega de titular y no juega de titular. Por lo tanto, sigue, como digo yo, pero con perdón, marcado por esa posibilidad de la última media hora se la guardo para
él. Hay una cosa que es importante.
Igual la lía Rodrigo en la segunda parte.
Esto de las primeras y segundas partes, que parece que también Ancelotti ha caído en la cuenta en la pregunta de Miguelito, que la segunda parte a él le da mucho y que él dice a veces que los partidos los ganan también los que salen del banquillo.
Evidentemente, que es así.
Es que las segundas partes del Barça, las últimas, son pavorosillas. Y claro, si yo tengo de recambio a Camavinga y a Rodrigo, cuidadito con el número, porque yo creo que el partido puede estar, ya veremos. Igual el descanso está 0-6 y no hay segunda parte. Pero un partido igualado, el Barça de los segundos tiempos te da que pensar. Pensar en negativo. Entonces, a mí que se guarde a estos dos tipos para después meterle ahí todo un... Eso a mí me parecería razonable, ¿no? Pues no sé.
Espera, que quería decir algo, Oliveros, que está por el teléfono y está ahí en desventaja. Oliveros, ¿qué decías?
No, simplemente si estoy en línea.
Sí, estás en línea, puedes decir lo que quieras.
No, es que anteriormente cuando me diste paso, no sé qué oía por ahí, voces y tal, todo eso, estabais hablando anteriormente del tema del Barça y de la posición del lateral derecho. Yo estoy con Elena y claro, aquí el debate es, el marrón es que Xavi lo que no va a hacer es poner a Piqué. Todo el mundo decíamos, o mucha gente decíamos, antes de jugar contra el Inter de Milán y antes de este clásico de mañana, que Piqué debería de jugar sí o sí. Y que Koundé debería de ser lateral derecho para marcar a Vinicius. Ahora el marrón es, voy a poner a Piqué después de que haya dicho que haya habido errores individuales frente al Inter de Milán. Es un marrón para Xavi. O le doy confianza a Piqué porque supongo que en el Bernabéu se va a motivar y colocaré a Koundé en el lateral derecho.
Manolo, es que no es un marrón. Es que cuando yo digo que Xavi tiene que empezar a tomar las decisiones que debe de tomar un tipo que solo va a entrenar al Barça una vez en la vida, como dice Tomás, son estas. Ya ha llegado el momento, el fracaso ha sido de tal dimensiones. Vale, perfecto, pero
lo que pasa es que se han lesionado 83, pero él ya tomó la decisión. Vamos, Piqué, porque no jugaba ni un minuto la jornada 6.
Pero pues ya está, pues entonces Piqué vuelve al rol de siempre.
Pero es interesante lo que dice Oli, es interesante porque antes del partido del miércoles todos pensábamos que si hay un campo en el que tiene que ser titular Piqué...
Sí, pero por las lesiones también,
el Bernabéu y el del
Español. Pero también jugaba por las lesiones.
Sí.
O sea, si pensábamos...
Es el campo en el que más se motiva.
Vale, pues si hace una semana pensábamos que Piqué iba a jugar en el Bernabéu, era porque sabíamos que Koundé estaba lesionado, no por otra cosa.
Sí, pero yo no digo tanto que nos gustaría que jugara.
No, porque Piqué podía jugar de central y Koundé de lateral derecho, que lo ha hecho con Araujo. Es decir, ahí no inventa absolutamente nada. Lo que pasa que todo el mundo y el mismo Xavi vio que Piqué seguramente no está al 100% y que está al 80%. ¿Qué va a hacer? ¿Colocarle, darle continuidad, darle confianza? O decir, Tato, hemos visto todos que no estás al 100%. ¿Te la quieres jugar o no te la quieres jugar?
Bueno, ahora, claro, ahora mismo, Oli, ahora mismo sería una sorpresa que Piqué fuera titular en el Clásico. Está,
por eso,
todo
después
claro,
de lo
no
visto
sería
frente al Inter, claro. Sí, sí. Claro.
Pero también, claro. También, Oli, porque Koundé está más protegido de central que expuesto en el lateral derecho.
Sale de una lesión muscular que tiene más riesgo la carrera con Vinicius, claro.
Claro, sale de una lesión sin estar al 100% físicamente y en velocidad te vas a enfrentar a uno de los jugadores más rápidos de la liga. Yo creo que está más protegido con un chaval joven como Valde en esa posición, aunque sea pierna cambiada y con los riesgos que conlleva enfrentarte a Vinicius.
Totalmente de acuerdo, que es la alineación que daba anteriormente Elena, totalmente de acuerdo. Pero por esa razón, porque Xavi y el propio Piqué habrá visto que no estoy al 100%.
Oye, dejadme solo un segundo que tengo que hacer unos cuantos recados, pero os pido por favor que estéis ahí porque vamos a rematar con la quiniela. Nos va a faltar el horóscopo. Vamos a hacer la quiniela y, como cada clásico, como cada gran partido, el concurso. Lo que queráis decir sobre este Real Madrid-Barcelona que se juega mañana a las 4 y cuarto. Pero antes a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta esta noche de sábado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y comenzamos con una noticia que acabamos de conocer. La escritora Luz Gabás acaba de convertirse en la ganadora de la edición del premio Planeta de 2022 con la obra Lejos de Luisiana. Recibirá un premio de 1 millón de euros. El segundo premio ha sido para Cristina Campos con la novela Historias de Mujeres Casadas. Y vamos ahora con el precio de la luz para este domingo. La electricidad bajará un 26% hasta los 115 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo en lo que va de octubre y el segundo desde que entró en vigor el tope al gas a mediados del pasado mes de junio. El precio más caro se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche y el más barato se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde. Los precios de la energía que preocupan y mucho, estando como estamos a las puertas de que llegue el frío. Hoy en COPE hemos hablado con la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales. ¿Qué podemos hacer para no llevarnos más sustos de lo necesario en la factura?
Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes.
Hoy, por cierto, en el último día de plazo, el Gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2023, que contempla por primera vez dos escenarios económicos. En el segundo de ellos, el Ejecutivo reconoce que se recaudarán unos 24.000 millones más en impuestos. Entiende el Ejecutivo que la situación económica está dominada por la incertidumbre a causa de la guerra de Ucrania. Una contienda que ha continuado este domingo con nuevos bombardeos rusos en Kiev y en otras ciudades del país. Unos ataques que han afectado a una instalación energética importante en la capital ucraniana. Además, al menos 11 civiles movilizados por Rusia han muerto a consecuencia de un tiroteo provocado por dos ciudadanos extranjeros en un campo de entrenamiento militar de la región rusa de Belgorod. Y este sábado se ha celebrado en Santiago el Congreso de las Familias Numerosas. Piden más ayuda de las administraciones y un reconocimiento a las aportaciones que hacen a la sociedad. A ellos, la subida de los precios les afecta especialmente. Escucha a María Ángeles, madre de tres hijos, y a Maite y a Martín, padres de cuatro.
La verdad que sacar a tres hijos adelante, en la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad.
Se ha notado muchísimo, sí. Muchísimo. O sea, es que han subido los precios, sobre todo en los productos que más consumen los niños.
Ha incrementado 100 euros, 150 euros al mes la compra.
Y es noticia de esta tarde. El juez de Calatayud ha ordenado el ingreso en prisión del padre y del abuelo del bebé de 13 meses que arrebataron a la madre en el aparcamiento del monasterio de Piedra el pasado jueves. El tercer acusado, amigo del padre, ha quedado en libertad. El bebé está sano y salvo junto a su madre. Y atentos a estas voces, porque entre ellas se encuentran los comunicadores del futuro.
¡Hola! Bienvenidos
a un nuevo programa de Voces
Buenos
de Pedro.
Días.
Son y niños y adolescentes que ya desde el colegio y el instituto están haciendo radio y que hoy han participado en el primer Congreso Nacional de Radio Escolar celebrado en Villanueva de la Serena, en Badajoz. El Congreso ha sido promovido por el Ministerio de Educación y por la Fundación COPE. Y es que miles de centros de primaria y de secundaria eligen este medio, nuestro medio, el tuyo, para mostrar a los jóvenes la importancia de expresar diferentes ideas a través de la palabra y siempre a través de las ondas. Y vamos a terminar, Corro, esta noche con el rey.
Yo siempre estoy y se me espera. Nunca vi la vida.
Loquillo, que desde las 9:30 de la noche está presentando en el Palacio de los Deportes en Madrid las canciones de Diario de una Tregua, su último disco, canciones como esta, El Rey.
Muy bien, Guillermo. Loquillo, ¿eres de Loquillo o qué?
Yo hasta la muerte.
Yo también soy de Loquillo, me cae bastante bien. Guillermo Vila, gracias.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida van a escuchar a Griezmann pedir perdón. Antes...
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.324.09324, serie 24. 024.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Hey. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Hey. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. Hey. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Oh, Estamos hablando del clásico en el tiempo de juego con Miguel Ángel Díaz, Miguelito Elena Condis, Tomás Guasiro López, Roberto Morales, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas y Manolo Oliveros y Pedro Martín, que enseguida van a escucharle ustedes también opinar sobre el clásico. Pero antes voy a cerrar San Mamés. Allí ha ganado el Atlético 1-0 con gol de Griezmann. Y creo que ha salido Griezmann a hablar y ha pedido perdón, Antonio Ruiz.
Ha salido Griezmann y además ha coronado su excelente partido con su comparecencia en la rueda de prensa. Hay gente que venía reclamando desde que salió al Barcelona y sobre todo después de volver que pidiera perdón por la manera, y Griezmann, que ha manifestado sentirse muy orgulloso ya de tener su contrato y volver a ser Atlético, ha dicho lo siguiente hace unos minutos.
Eso, mucho orgullo, ¿no?, de haber podido llegar por fin a eso, de poder renovar, de ser completamente un Atlético, y al final pues eso, ¿no? El pedir perdón, sé que mucha gente lo quiere escuchar en mi voz, lo digo hoy, pido perdón por todo el daño que pueda haber hecho a la gente, pero yo el perdón que más quiero dar es en el campo, dando esfuerzos, trabajando con mis compañeros y dando noches así que nada, seguir trabajando. Yo creo que el equipo hizo un trabajo extraordinario. Como han dicho antes, llevamos dos semanas muy buenas. En Brujas estuvimos muy bien hasta que nos hicieron el gol, pero ese es el camino a seguir y otra vez martes tenemos otra batalla en casa y habrá que ganar.
Si sale de él, chapó.
Perdón.
Si sale de sus asesores,
el perdón, ¿cuál
chapó
es?
Dos veces.
Pregunto yo.
¿El perdón cuál es?
Bueno,
¿tiene que pedir perdón? ¿De qué tiene que pedir?
Había una parte de la afición atlética, sobre todo la manera, yo creo, como salió, ¿no? Como la manera como sale dirección a Barcelona. Pero bueno, eso ya está, ese tema ya está.
Es que es tremendo. Este tío, un futbolista tiene que pedir perdón por irse a otro equipo. Es que es tremendo, de verdad. Vale, entonces el equivocado soy yo, estoy yo.
Bueno, ¿y qué más?
Es más complejo.
Oblak y Joao Félix, ¿qué sabemos?
Sí, te iba a contar antes y ahora ya acaba de salir.
Perdona, corro, perdona, no, corro, no, no, por haber.
Acaba de salir el parte
es
médico.
Es un porro todo.
¿Hola?
Sí, Antonio Oblak, venga.
Jan Oblak acaba de salir el parte médico, que dice fue sustituido por encontrarse ligeramente conmocionado, lo que contábamos hace un ratito, que contó Isabel Forner, ¿no?, que habló con en el campo, y sufrir también un traumatismo directo en el hombro derecho, o sea, las dos cosas. A mí me cuentan desde dentro del vestuario que ya ha superado esa fase de mareo, pero que le van a tener en observación un poco, que no haya ningún problema. Por eso a lo mejor él no quería salir, pero el protocolo invita siempre a
obliga, ¿no debería de quedarse en Bilbao esta noche?
Obliga. Bueno, se mantendrá en observación por los servicios médicos del club, dice el
atleta. Vamos a ver.
Y luego lo de Joao, me cuentan que es un golpe en el esternón. Es un golpe que recibe nada más salir al campo, y ya lo contábamos, ¿no?, que se le veía renqueante, que era, no podía moverse mucho el jugador. Bueno, esperemos que tampoco sea mucho y que se quede en un golpe.
Bueno, pues ese es el parte médico de Oblak, que parece más preocupante. Y Joao Félix, a ver qué tiene, a ver si puede jugar esta semana, que hay partido en...
Bueno, Oblak me dicen que está ok, que ya está recuperado.
Perfecto. Un abrazo, Antonio, gracias.
Adiós.
José Ángel Peña, hola Peña, buenas noches, que no te he saludado. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué han dicho la gente del Atlético? ¿Qué ha dicho Valverde?
Bueno, en principio hay que decir que se ha pinchado un poquito el globo, ¿no? Se interpretaba este partido como una piedra de toque tras el buen inicio de Liga, pero en el que el Atlético se ha enfrentado a rivales, vamos a decirlo, de perfil más bajo, y se quería más hacer, bueno, el empate de Sevilla. No ha sido posible, el equipo ha estado más impreciso habitual en la creación, también en la presión, y arriba se ha notado mucho, os ha echado de menos una mayor aportación de hombres como Sancet, Munien o sobre todo Nico Williams. En todo caso, Valverde prefiere quedarse con lo positivo, ha asegurado que no ha visto a su equipo sufrir demasiado, pero que hay que destacar que el rival ha sido muy efectivo en ataque y en defensa, y que lo que ha hecho su equipo bien es no perder la cara en ningún momento, estar metido en el partido como en todos los anteriores, aunque también ha dicho, no sin cierta ironía, que no son infalibles y no se les puede pedir que sean infalibles. Pese a la derrota, entiende que es un partido que les tiene que ayudar a crecer, y en el que le escuchamos, como mínimo han merecido empatar.
Cuando pierdes, nunca te quedas satisfecho. Lo que pasa es que luego siempre hay formas de perder. Hay formas de perder en las que mereces perder estrepitosamente, que no es el caso. Y hay formas de perder en las que ni siquiera, incluso mereces perder, aunque no sea estrepitosamente, que tampoco es el caso. No creo que nosotros hayamos merecido perder en absoluto. Pero la sensación que tengo yo después del partido es que, vamos, que no, vamos, que como mucho, vamos, tenemos que haber salido con un empate clarísimo, pero bueno, pero no vamos a lamentarnos, es así y es así.
Bueno, para Valverde otro resultado hubiera sido el más justo. Peña, un abrazo, gracias.
Simplemente sí. Decir que Yeray también se ha retirado con algunas sí. molestias que ha confirmado Ernesto Valverde, se trata de una sobrecarga en el aductor que suponemos no irá a mayores, pero claro, el próximo partido es el martes.
Un abrazo, Peña.
Un abrazo, buenas noches.
Y luego que el Atleti vuelve a perder el Atleti y el Atleti vuelve a perder con el Atlético Madrid, porque...
Eso Senabre se acordará.
Sí, sí.
No, pero yo no voy a hacer leña del árbol caído, porque para mí Valverde es un gran entrenador para el Atlético.
Bueno, muy bueno.
Sí, para
no,
el Atlético de Bilbao.
Sí, muy pero bueno, puede ser casualidad, pero recuerdo que el Atlético Madrid de Simeone nunca ha perdido contra el Atlético de Valverde. Son 9 victorias, 2 empates. Y justamente en las temporadas en las que Valverde no ha estado en el Atleti ha conseguido 4 victorias frente al Atlético
Madrid. Datos curiosos. Bueno, este Atlético Bilbao 0, Atlético de Madrid 1, que ha dado para mucho. Oye, tengo dos cosas entonces para vosotros. Quiniela, esto es rápido, ¿eh? Vamos a hacer el once que saldría de los dos equipos con vuestras respuestas. Voy preguntando, Guasiro, Senabre, Morales, Emilio y Oliveros. Así que empezamos con la alineación que han dado Miguelito y Elena, que mañana pueden ser otras. Bueno, esta yo creo que no la voy a hacer, ¿eh? Que es Luni Ter Stegen, no la hago, ¿no?
Ter Stegen, ¿no?
Ter Stegen.
Ter Stegen, al principio Ter Stegen, mejor.
Vamos.
Sí.
Ter Stegen. Venga, lateral derecho. Carvajal, Valde. Guas.
Carvajal.
Siro.
Carvajal.
Senabre.
Si es como lateral derecho, Carvajal.
Roberto.
Carvajal.
Emilio.
Carvajal.
Oliveros.
Carvajal.
Militao, Koundé. Guas.
Militao.
Siro.
Militao.
Senabre.
Koundé mil veces.
Morales.
Militao.
Emilio.
Koundé.
Oliveros.
Koundé.
Joder.
Se os ven los colores, sí, total, se os ven total, los total, colores.
Todos.
Sí, de verdad, de verdad.
Rüdiger, Eric García. Guas.
Bah, a ver ahora.
Pero que estáis de coña, güey.
Venga, R, pon ahí una R. Siro.
Rüdiger.
Dani.
Voy a decir Rüdiger, pero...
No, no, di lo que pienses.
No,
sí, con el balón es mejor Eric, pero en todo lo demás, que es lo más importante en un defensa, es mejor Rüdiger.
Roberto.
Álava.
No, Rüdiger o Eric García.
Rüdiger, pero creo que no va a jugar porque...
Vale, vale, que es con la alineación de Miguel y de Eric.
Yo
creo que
va a jugar
Álava. Emilio.
Eric.
¿Y Oliveros?
Rüdiger.
Álava, Jordi Alba. Guas.
Álava, Jordi Alba.
Sí.
Perdona, ¿Jordi Alba o Marcos Alonso?
Marcos Alonso, perdona, que al final... Es que no, me había dicho al principio Jordi Alba, pero ha dicho Marcos Alonso. Sí, sí, Álava, Marcos Alonso, perdona. Álava, Marcos Alonso.
Hoy día ninguno de los dos. De lateral izquierdo ninguno de los dos.
X. Siro.
Yo pondría una X también.
X. Senabre.
X.
Roberto.
Marcos Alonso.
Emilio.
X.
Oliveros.
Álava.
Empate, eso sí, empate.
Empate, X, vale.
Cross, Gaby. Guas.
Cross, hombre.
Siro.
Cross.
Dani.
Si fuera por la carrera, Cross, pero en 2022 voy
vale,
a decir
pero ahora Cross. Roberto.
Cross.
Emilio.
Gaby.
Oliveros.
Todavía Toni Kroos.
Tchouaméni, Busquets. Guas.
Tchouaméni.
Hay que votar.
Siro.
Chumino.
Senabre.
Busi.
Roberto.
A día de hoy Tchouaméni.
Emilio.
Busi.
Oliveros.
Busi.
Joder. Modric, Pedri. Guas.
Modric.
Siro.
Modric.
Dani.
Pedri.
Roberto.
Modric.
Emilio.
Pedri.
Joder. Oliveros.
Pedri.
Vale. Vini.
Un poquito
Vini,
de objetividad.
Rafinha.
Dejar la bufanda en
espera,
casa.
Pero
Tomás.
Una cosa,
Vini y Rafinha.
Estamos poniendo a un tío que está llegando al fútbol con todo lo que sea por encima de Modric a la hora de...
Bueno, oye, que cada uno ponga el que quiera, tú.
Abuelo. Puede pensar el pueblo, abuelo. Puede pensar el pueblo que estáis mamados.
Vini y Rafinha.
Estáis mamados.
Es que estamos mamados. Los que estamos mamados.
Tendría que dejar la bufanda en casa cuando se...
Te han puesto a ti, García.
Siro, tú me vas a enseñar a dejar la bufanda, Siro. Tú me vas a enseñar a dejar la bufanda.
Hay que dejar la bufanda.
A ver, Rafinha, ¿qué?
Tiempo. Vini y Rafinha, Tomás.
¿Quién es? Pero, ¿Rafinha contra?
Vini y Rafinha.
Rafinha por la izquierda, Vinicius.
Siro.
Vinicius.
Dani.
No se lo merece, pero Vinicius.
Morales.
Poner a Rafinha en la derecha.
Vinicius.
Emilio.
Vinicius.
Oliveros.
Oye, ¿por qué no ponemos Dembélé Vinicius?
Venga, ya da igual. Vini y Rafinha.
Claro.
Porque va a perder Vinicius, entonces no.
Bueno, Vinicius va. Venga.
Benzema, Lewandowski. Tomás.
Ah. Ahora mismo Lewandowski.
Siro.
Benzema.
Oh, 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 oh,
Dani.
Oh, oh, oh.
Siempre el polaco.
El mejor jugador del mundo.
Dani.
Actualmente.
Lewandowski.
El mejor jugador del mundo. ¿No si es eso de Messi?
Dani.
Don Robert.
Lewandowski. Roberto.
Como futbolista, Benzema.
Benzema, Emilio.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del
como goleador, Lewandowski. Como
Emilio.
Completo.
Lewandowski, por supuesto.
¿Y Oliveros?
Lewandowski.
Y Valverde.
Nada, balón
Dembélé.
De oro para Lewandowski.
Valverde,
hombre, por
Dembélé.
Favor. Pero qué insulto.
Tomás.
Claro, es que Valverde de Dembélé no tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno,
pero si yo, así me dijeras, tú, de los dos, ¿cuál quieres para el español? Valverde.
Valverde. Ciro.
Valverde.
Dani.
Por favor, Usman.
Roberto.
Si es con 4-3-3, Dembélé.
Claro, es que es difícil.
Emilio.
Valverde.
Y claro. Oliveros.
Valverde.
Vale, ¿qué equipo ha salido, Ganga, que has hecho ahí rápido? Hay muchos empates, ¿no?
Sí, tenemos Ter Stegen en portería, Carvajal, Koundé Militao empate, Rudiger, Marcos Alonso Alaba empate en el lateral izquierdo. En el centro del campo el único fijo es Toni Kroos. Luego hay empates entre Busquets, Tchouaméni y Pedri Modric. Y arriba sí que hay unanimidad, Vinicius, Valverde y Lewandowski.
Vinicius, Valverde, Lewandowski, vaya delantera.
No voy para ataque.
Perfecto.
Os habéis cargado el balón de oro. Ahora es de recogerlo.
Sí, no, es que el balón de oro ahora para hoy y para mañana no está. No está.
Como goleador te quedas con Lewandowski, o sea, pero como futbolista total, no, hombre, lo que aporta al equipo es indiscutible.
Oye, pero estamos jugador. Hablando de este fin de semana.
En la víspera a las 12 de la noche.
Claro.
Vamos
claro.
con el concurso. A esto menos Oliveros habéis jugado todos.
A ver.
Es un sonido histórico. Y yo pregunto luego. El orden es...
Yo me borro esto.
Tomás
no
Guas, Roberto Morales. Tomás Guas, Roberto
yo
Morales.
Auli,
Senabre, Siro,
yo tengo que desaparecer
Elena,
ahora,
Emilio, Manolo, Pedro Martín y Miguelito.
Es muy complicado siempre eso.
El siguiente que... O sea, si falla uno, el siguiente rebote es, por ejemplo, Tomás Guas, luego Roberto Morales. Yo iré diciendo. Vale. Cinco segundos, es muy rápido, ¿eh? Venga, primer sonido para Tomás Guas.
Y ya están todos formando. Puyol delante con Valdés.
Atención, que aparece Raúl. Ahí está Raúl, le da la mano a Rijkaard. Y uno a uno van saliendo los jugadores del Real Madrid. Marcelo, Guti. El pasillo formado por los jugadores del FC Barcelona.
¿Os acordáis todos, no?
Sí, sí.
Real Madrid 4, Barça 1. Sí. El pasillo que le hizo el Barça al Real Madrid en el Bernabéu. Sí. Pregunta para Tomás Guas. Higuaín y Raúl marcaron. Van Nistelrooy y Robben marcaron, que son dos holandeses. Había otro holandés más en el campo, vistiendo la camiseta blanca, que no marcó. Van Nistelrooy, Robben, el otro holandés era tiempo.
Joder, Van der Vaart.
Rebote Roberto Morales.
No, yo, ¿no?
No, Roberto Morales.
Snyder.
Snyder, sí, señor.
Ah, Snyder.
Me cago en la leche, me tocaba a mí, si íbamos
fácil,
antes por la lista.
Por fin una fácil.
Marcó Guti, ¿no?
No, marcaron Higuaín, Raúl. Y Van Nistelrooy y Robben.
Estuvo yo en el partido, pero no me acuerdo de eso.
Siguiente pregunta para Roberto Morales. Sonido.
Iniesta dentro del área con Carvajal. Recorta Iniesta. Al suelo, penalti.
Penalti.
Ha pitado penalti a favor del Barça. Va a pegarle Messi. Pierna izquierda a Messi. Dice un día no chute usted. Va a chutar. Chuta Messi. Gol.
Bueno, Real Madrid 3, Barça 4. Liga 13-14. Cuarto gol de Messi. Pregunta para Roberto Morales. Roberto, Messi hizo 3 goles, pero ¿a qué portero se los hizo? Tiempo.
Ah, sí.
Diego López.
Diego López.
Diego López, efectivamente. Sí, sí.
2 de Roberto. Este es tu amigo, ¿sabía? Digo, se va a acordar porque es su amigo, pero vamos. Bueno, pregunta para Ciro López. Sonido para Ciro López.
Se puso por el medio Fernando Redondo. El balón es para Sabio. Sabio para Raúl. Raúl ante Gés. ¡El gol del Real Madrid! Raúl manda a callar el Camp Nou. Raúl ha marcado el empate a 2.
Mira ahora Raúl que tiene un par. Mira, diciéndole al Camp Nou que se casi que tiene personalidad.
Bueno, la pregunta es la siguiente, Siro. En el Barcelona estaban, atención, Gés, Reisiger, Cocu, Zenden, Kluivert, Ronald de Boer, Van Gaal, todos esos holandeses. Este partido es el Barça 2 Real Madrid 2, que se pone Raúl la mano, el dedo en la boca. Pregunta para Ciro López. En el Madrid solo había un holandés. ¿Quién era? Tiempo.
Sidor.
Sí, señor. Muy bien, Ciro. Muy bien.
Clarencio.
Vamos.
Bueno, pregunta para Elena Condis. Pregunta para Elena Condis.
Vamos, Elena.
Este es el sonido para Elena.
Ahí va Silvinho jugando con Ronaldinho. Ronaldinho repicando hacia el centro, juega con Messi, ahí va Messi, sienta Messi, el Guerra le pega a Messi. ¡Gol! y hat-trick de Lionel Messi.
Barça 3, Real Madrid 3. 2007, eras una niña, Elena. El último gol de Messi que hemos escuchado. Rai Carella, el entrenador del Barça. Y la pregunta es, ¿quién era el entrenador del Madrid? Tiempo. Rebote Emilio.
Ni puta idea.
Rebote Manolo Oliveros.
No caigo,
no caigo.
Rebote Pedro Martín.
Capello.
Fabio Capello.
La Liga de Capello. Sí, venía de caer eliminado los dos equipos en Copa Europa.
Sí, señor. Bueno, sonido para Emilio. Es muy fácil, Emilio.
Estuvo
te vas
el Madrid
a acordar,
concentrado
¿eh?
En el Montañá.
Te vas a acordar, Emilio, ¿eh? Sonido para Emilio Pérez de Rozas.
Luis Enrique tocando para Martín Vázquez, que bien, Martín Vázquez metiendo la pelota al punto de penalti, Zamorano, el balón al palo, gol, gol del Real Madrid, Luis Enrique.
Sí. ¿Cómo suena eso, eh? Gol de Luis Enrique para el Madrid.
Qué cosa de antimadridista.
Bueno, esto te acuerdas, ¿no, Emilio? 5-0 en el Bernabéu. ¿Te acuerdas, no?
No.
Sí,
no,
te acuerdas. Sí, te acuerdas.
No, que no, te lo juro que no.
Vamos a ver, le hizo 3 Zamorano.
Sí.
Uno Luis Enrique. Y la pregunta es, ¿quién hizo el quinto tiempo?
Que no lo sé, joder, que no lo sé.
Rebote Manolo Oliveros.
No lo sé, ¿Laudrup?
No, rebote Tomás Guas.
Amavisca.
Amavisca, sí señor.
Bueno.
Sí señor, sí señor.
Sí señor.
Bueno, sonido para Manolo Oliveros. Manolo Oliveros, este es tu sonido.
La vas a acertar, Manolo. Manolo
para Leo Messi, Leo Messi.
Leo.
Del 8 se va de 1, de 2, de Kedira. La mete para Villa. Sale Casillas. Gol. Otro de Villa con el exterior de la bota derecha. Vaya pase para Villa.
¿Te sitúas, Manolo, en el partido?
5-0.
¿Te sitúas? Sí, 5-0. Claro. 5-0.
Es el 5-0, sí. Eso 5-0, era el 29, espera. ¿Sí? 29 de noviembre del 2010.
Sí, señor.
Es posible, ¿eh?
Sí, señor. 29 de noviembre del 2010. Bueno, marcó
sí,
Xavi.
Sí. Había habido elecciones a la Generalitat.
Sí.
Eso fue un lunes y las elecciones fue el domingo.
Voy con la pregunta. El sí. Primero lo hizo Xavi, marcó Pedro, hizo 2 Villa y la pregunta, ¿quién hizo el quinto tiempo?
Jordi Pujol.
Jeffrey
Suárez, sí señor. Jeffrey Suárez, sí señor.
El único clásico que ha jugado.
Sí señor. Pregunta sí. Para Pedro Martín.
A ver.
Sonido para Pedro.
Sí, la verdad.
Esto ya saben cuál es, ¿no? Este lo hemos puesto varias veces en la pitada a Figo, en el regreso a Barcelona después de fichar por el
ahí
Madrid.
Volando la cabeza de cerdo.
2-0. Atención, la pregunta para Pedrito merece ovación si la acierta. Pedro, la pregunta es la siguiente. La alineación del Madrid fue esa noche Casillas, Jeremy, Hierro, Caranca, Figo, Celades, Makelele, Guti, Raúl. ¿Y quién era el otro delantero? Tiempo.
El otro delantero, Muniti sería.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Pedro, madre mía.
¡Sí, señor! Sí, señor.
Raúl y Muniti
sí,
señor. Arriba.
Venía de la Eurocopa.
Sí, señor.
Sí, puede ser.
Pregunta para Miguelito. Venga, tiempo. Sonido para Miguelito. Venga.
¡Gol de Aubameyang! ¡Doblete del francés! ¡Gol! La pinchó Ferran, se la dio Aubameyang, marcó el cuarto.
Esto Miguelito lo identificas, ¿no?
El año pasado, ¿no?
El año pasado. 0-4.
Muy cerquita.
Tú que das tantas alineaciones, Miguelito del Madrid, que adelantas tantas alineaciones del Madrid. La pregunta es la siguiente. ¿Quién acompañaba a Aubameyang en la delantera del Barcelona a tiempo?
Ferran Torres.
¿Y el otro? Rebote Tomás Guas.
Pues no sé, Memphis.
Rebote Roberto.
Dembélé,
sí señor. Wow, sí señor, sí señor. Yo creo que ha ganado Roberto, ¿no?
Sí. De
calle. Morales 3, Pedrito 2.
Es posible.
Morales 3, Pedrito 2.
Bueno. Mándame un polvorete de eso.
Sí, sí.
Es justo porque a mí solo me han hecho una pregunta.
No, hombre, porque iba. Tenías por delante a Pedro Martín que no te puede fallar, eso es verdad.
No como baloncesto, tienes que coger el rebote.
Bueno, señores, que era un juego para ver qué pasa mañana en el clásico, en el Bernabéu.
¿Y qué pasa mañana en el clásico?
Pues no lo sabemos.
Ah, no lo sabemos. No, somos lo los que no más lo sabemos y no lo sabemos.
Y no lo sabemos. No, sabe. no sabemos ni el equipo, imagínate.
Madre
bueno,
mía.
Esto es a las 4:15, así que lo contarán, entre otros, Elena Condis y Miguelito. Un beso y un abrazo. Adiós, Miguelito. Adiós, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Y lo van a comentar Tomás Guas, Senabre, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas y Manolo Oliveros. Un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana. Mañana el clásico. Y ahora más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros. Y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Preparados?
5, 4,
3, 2, 2.
¿Dos?
En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no? O sea,
de repente... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un paso por Sevilla y Valencia. El Sevilla ha ganado en Mallorca 0-1 con un golazo de Gudel desde 35 metros más o menos. Y es la primera victoria de Sampaoli en su tercer partido. A ver qué le ha parecido a Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha salido con un falso 9 con Isco. ¿Qué tal el experimento que te ha parecido el Sevilla hoy?
Bueno... Es que el Sevilla anda muy mal, es que el Sevilla lleva varios meses metido en un pozo, el Sevilla ha dejado mucho tiempo que la herida se infecte y le va a costar mucho trabajo a Sampaoli sacar al equipo de ahí. Lo está intentando, está haciendo cosas, ha sacado a Lamela arriba porque lo de los delanteros del Sevilla es un absoluto desastre, llevan un gol. No hay por dónde cogerlo y este hombre... pues está intentando buscar fórmulas para aumentar el caudal de llegadas, como lo ha definido Sampaoli. La situación para mí, Corro, me parece una situación complicada porque primero Sampaoli le tiene que quitar la depresión al equipo y la amargura. Ha dicho Bono unas declaraciones realmente interesantes. Ha dicho Bono, no sé si las has escuchado, Corro, que él no se veía con 38 años sufriendo de esta forma. O sea, el equipo lleva 2 o 3 meses metido en una depresión y en un sufrimiento con el club, con una venda en los ojos y dejando que se cayera de esta forma. Después tiene que mejorar el juego, que eso le va a costar. Por momentos ha mejorado hoy, pero tampoco de forma maravillosa, y después tienen que ir de cabeza al mercado para apuntar a lo de arriba, porque está intentando Sampaoli buscar soluciones para, como digo, aumentar la llegada a portería contraria, pero me parece que hay una cuestión de además de juego, porque Lopetegui ha dejado destrozado a este equipo a nivel de juego, pero también a nivel de efectivo. Individualmente Monchi tiene que ir al mercado a ficharle delantero. Es una victoria que le da al Sevilla 3 puntos fundamentales para tomar oxígeno, salir del puesto de descenso, pero también el partido te hace ver que a Sampaoli le queda mucho trabajo y al Sevilla también para salir de una situación complicada, ¿eh?
El partido entre semana es Sevilla-Valencia, que es otro toro para el Sevilla. Es cierto que ha dicho Sampaoli que estos jugadores no están acostumbrados a vivir en esta situación tan abajo y que les va a costar. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. El Valencia de Gattuso ha empatado 2 con el Elche, ha hecho 2 goles Cavani, ha hecho otros 2 Pere Milla. Rafa Villarejo, la Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Valencia y el Elche de Almirón, que hoy redebutaba con el Elche?
Bueno, 2 partes bien diferenciadas. Lo primero es que es un pinchazo para el Valencia, que venía de subidón. Lo había advertido Gattuso en la previa y quizá pensábamos que era un poco exagerado el italiano. Le daba miedo, decía ayer, insisto, en la previa Gattuso, el partido de hoy. Decía que su equipo tenía mucho que perder. Pues bien, es lo que ha ocurrido, precisamente por lo que advertía Gattuso, que si no estás al 120% los 90 minutos o lo que dure el partido, pues lo acabas pagando. Ha sido un gran Valencia en la primera parte, arrollador, con un par de marchas más seguramente que el Elche, que venía como venía, colista, sin ganar todavía en esta temporada. Pero bueno, lo que discutíamos en tiempo de juego, esto es fútbol, balón parado, llega tarde Mamardashvili, se lleva por delante la cabeza de Pedro Vigas en vez del balón, le pitan penalti, marca Pere Milla y se anticipa. A pesar de eso, el Valencia no se ha arrugado en esa primera parte, como digo, empató Cavani en un penalti claro sobre Gallá y luego un golazo en el descuento del propio Cavani. Pero se ha ido Cavani lesionado, se ha quedado en el vestuario y yo creo que se ha desinflado con el efecto Cavani también el equipo, porque la segunda parte ha sido del Elche claramente. El Valencia se ha diluido en el encuentro y claro, el Elche ha visto el agujero y se ha crecido, se lo ha acabado creyendo y un golazo de Pere Milla ha empatado el partido. Y luego la jugada polémica de la que hablabas al principio, falta de Yunus a Pere Milla por agarrón, la jugada continúa, el debutante Pulido Santana se hace un lío, primero señala que sigan y al segundo siguiente anula la jugada, pita la falta anterior y evita que Nico marque, había marcado y significaba el 2-3. Así que, bueno, ha habido de todo.
A Pere Milla, que ha mandado este mensaje un poco conciliador con Pulido Santana, que ha tenido pues una decisión que es rara en un árbitro de primera división. Este es Pere Milla.
Tengo que ser sincero, le he visto la cara y tenía cara de qué putada. La verdad que es una putada, porque veníamos hablando de los árbitros por el penalti y tal, no sé qué, y yo le he visto la cara y le sabía mal, porque sabe que tiene que dar la ley de la ventaja, pitado porque nos equivocamos todos, yo fallo pases, mis compañeros fallamos pases, nos equivocamos todos, él, bueno, se ha equivocado, lo sabe, me lo ha reconocido, no pasa nada, fútbol sigue, la vida sigue y bueno, me sabe mal por él, porque además lo ha hecho con toda la buena fe del mundo, pero bueno, no pasa nada, fútbol, se ha equivocado, los árbitros se equivocan, como todos somos personas, al final somos personas, no somos máquinas, ya está.
Yo le he visto saludarse, o sea, pues la interpretación de las palabras puede ser a lo mejor irónica, yo le he visto nada más terminar el partido, Pere Milla saludar al árbitro y como una cosa normal. Pedro, este error, que es raro verlo en primera, es un error grave, ¿eh?
Sí, porque bueno, tienes que dar continuidad, porque si no pasa lo que pasa, si estás antes de tiempo, pues luego la jugada acaba en gol, te quedas colorado. Yo lo único, fíjate, lo que dice Pere Milla tiene razón, todos nos equivocamos. Más en un caso de a lo mejor un árbitro que estás pitando en primera división tus primeros partidos, que la velocidad del juego es diferente, pero lo que sí echan falta es que pidiera perdón. O sea, públicamente, sí, o sea, en el campo.
No sabemos si lo ha dicho a lo mejor algún
jugador. Sí, a lo mejor algún jugador, pero no.
Bueno, creo que Pere Milla ha dicho...
El mismo Pere Milla ha dicho que le ha pedido perdón.
Sí, pero digo públicamente, o sea, con las manos, para que todo el mundo se diera cuenta de asumir tu error.
Un gesto muy curioso, que no sé...
Que algunos árbitros lo han hecho.
Parece un signo de debilidad, pero a lo mejor es también entendible si lo hiciera algún árbitro. Rafa, hablamos, un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Bueno, el Elche juega contra el Madrid en 3 semanas y ya ha dicho que juega el Valencia en Sevilla, un Sevilla-Valencia. Han pasado más cosas y van a pasar más en la jornada en primera. por ejemplo, que por la mañana al mediodía, Girona 1, Cádiz 1.
La puede llevar Negredo, no rebasa la línea de fondo, la bola suelta, gol, gol,
mira,
gol, 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 gol.
Alex,
si no rebasó ese balón la línea de fondo, el gol va a colgar Alex dentro del área, al salto fiel. Qué parada de Coral Ledesma, la saca el Cádiz, penalti, penalti para el Girona. Penalti para el Girona.
¿En serio? Fuera de tiempo.
Gol. Gol, 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 gol. Lo tiró ajustado al palo derecho. Marca Stuani. Girona 1, Cádiz 1.
En el 90 más 11 ha empatado Stuani el partido. Y para mañana, aparte del clásico, hay más vida a las 2 de la tarde y un Celta Real Sociedad con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Pues te cuento que el Celta, ya con el regreso de Coutet, que va a dirigir a su equipo desde el banquillo, va a buscar su tercera victoria consecutiva en Balaídos y, sobre todo, mantener las sensacionales sensaciones que el equipo se trajo de Barcelona después del partido en el Camp Nou. Va a tener a todos disponibles el entrenador argentino. En la Real, que viene lanzada por el triunfo en Europa y por la ampliación de contrato de Zubimendi, el protagonista va a ser sin duda Brais Méndez, en el que es su regreso a Balaídos. Y Manol no puede contar ni con Sola, ni Oyarzábal, ni Sadik, ni tampoco con Alicho. El partido promete, se disputa desde las 2 en Balaídos, arbitra el balear Cuadra Fernández.
Gracias, Santi. Y a las 6:30 hay un español, Valladolid, que trae estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Hay vida más allá del clásico. 18:30 español, Real Valladolid en Cornellá. Veremos qué portero utiliza el gran Diego Martínez para decidirse entre los fallos de Álvaro o los fallos de Leconte, que de momento no han dado una derecha en lo que va de liga. No sabemos más novedades del equipo inicial. Sí que sabemos, intuimos, que Pacheta en el Real Valladolid va a volver a utilizar a Masip en la portería. Y eso que Asenjo ya vuelve a la convocatoria. Es baja Kennedy por 2 meses, operado esta semana. El que no va a estar en Cornellá va a ser Ronaldo, que ha decidido quedarse en el clásico. Esperemos que sí pite el encuentro. 18:30, Mateu Laoz.
Gracias, Quique. Y a las 9 se cierra el domingo con un Betis-Almería que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Almería se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy distintos. Manuel Pellegrini no podrá contar con Petzela por sanción, además de Juanmi y Fekir por lesión. Vuelve a entrar en la convocatoria el jugador del filial Juan Cruz. Por su parte, Rubi pierde a Embarba por sanción y su puesto lo puede ocupar Ramazzani en ataque. A las 9 arrancará el Betis-Almería en el Benito Villamarín con arbitraje de Muñiz Ruiz en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no?
Claro, de repente...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, a mí doy mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado que ha habido mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A lo mejor cuando se levante mañana tenemos un nuevo campeón del mundo español. Lo puede hacer en Australia, en Phillip Island, en Moto 3. Se llama Izan Guevara.
Mañana es un día muy importante para mí. Mañana tenemos nuestra primera ola de partido para conseguir el título. Será difícil porque mañana es una carrera en grupo, hasta la última curva será peleada. Estaremos nerviosos antes de empezar la carrera, seguramente. Pero bueno, al fin y al cabo hay que estar tranquilos y gestionar bien la carrera.
Las 10 menos 20 de la mañana en Australia. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hoy todas las miradas puestas en Izan Guevara.
Sí, sí, porque es la primera bola de partido que tiene. No va a ser fácil, porque luego al final es una matemática que cuenta con cuatro factores. Tiene que quedar por delante de Foggia y sacarle un par de puntos, que eso no parece muy complicado porque a Lidenaya no se le ha visto muy bien este fin de semana. No tiene que perder más de 20 con Sasaki, que es el que sale desde la pole, y eso tampoco parece fácil que pase porque es mucha diferencia perder 20 puntos. Quizás la más complicada sea la de no perder más de 6 puntos con Sergio García, que sale segundo y se le ha visto muy fuerte. Guevara va a salir séptimo, pero yo creo que en cualquier caso lo que no debe hacer Guevara es pensar demasiado en eso, porque si no es este fin de semana, yo creo que será el siguiente en Malasia, pero sí que se plantea una opción muy bonita para él de cerrar el título de Moto3, el séptimo que sería para los pilotos españoles, en un circuito en el que hemos visto más campeones españoles. Hemos visto aquí ganar a Marc Márquez en Moto2, hemos visto ganar en Moto3 a Joan Mir, hemos visto a Julito Simón y a Álvaro Bautista en 125, hemos visto también a Dani Pedrosa en 2.5, o sea que es un buen escenario para los españoles y podría serlo también para Izan Guevara esta noche.
Déjame preguntarle a uno de los preparadores de Izan Guevara, está allí en Australia, a lo mejor tenemos un pelín de retardo, se llama Ángel Pollatos, por preguntarle cómo está Izan horas antes de poder proclamarse campeón del mundo. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Pues todo bien, todo bien.
¿Qué tal? ¿Cómo está Izan?
Bueno, bien, bien. Yo lo he visto bien, la verdad. No lo he visto muy nervioso, bastante tranquilo. Lo que pasa es que, no nos vamos a engañar, está empezando a llover aquí. Ha llovido toda la noche, ha parado ahora y ahora vuelve a llover.
Ángel, ¿tú crees que es esta noche? O sea, con el corazón, ¿crees que es esta noche o que habrá que esperar?
Yo lo sé, eso es que tiene que ser su corazón. La verdad es que las condiciones así lloviendo y tal, yo iría tranquilo. Yo, a mí, que tampoco hay prisa.
Sí, hombre, pues sobre todo que no se caiga, ¿no? Que termine la carrera ese y puntúe, claro.
Claro, claro, por eso, que no hay prisa por cerrar nada, que marque a los rivales, que sepa dónde están y que un poco dependiendo también de lo que estén haciendo los otros, él apriete más o apriete menos.
Está a punto de conocerle todo el mundo. Cuando se proclame campeón del mundo, todo el mundo va a saber quién es Izan Guevara. Pero ¿qué dices tú, que le conoces muy bien, este mallorquín, qué tiene Izan Guevara?
Un don para montar en moto y que es un buen tío. No tiene mucho más, más misterio.
Ya está bien, con eso.
Bueno, sí, pues ya tiene suficiente.
¿Dónde está ahora mismo? Que queda una hora y cuarto, queda para que empiece la carrera. ¿Dónde está?
Bueno, ahora creo que sí. Hemos terminado el warm-up hace cosa de 20 minutos, que ha sido un warm-up así, condiciones mixtas, y ahora se ha ido a cambiar, entiendo.
Bueno, Ángel, que no os molestamos más, que está a punto de empezar la carrera. Mucha suerte, que si no es esta, va a ser la próxima.
Un placer.
Adiós, Ángel, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Ángel, este es muy joven, ¿no, Borja? Ángel Pollato estaba montando en moto hasta hace nada, ¿no?
Sí. Fue piloto y montarse nada en moto, pero bueno, claro, hablamos de que Guevara también ha empezado hace nada, pero es jovencísimo y es un piloto que cuando corrió una competición que se llamaba la Talent Cup, la ganó a la primera, luego se fue al Mundial Junior, que es lo que era el antiguo campeonato de España, y lo ganó a la primera, y ya vino el año pasado. Es verdad que quedó un poco opacado por el explosivo debut de otro piloto español como fue Pedro Acosta, pero este año está demostrando ese don que se espera que tenga. Lo dices, buen tipo, sobre todo a mí me decían que le salen las cosas de manera natural, es puro instinto, tiene una parte de estilo de pilotaje parecida a Jorge Lorenzo en esa sensación que te da a veces de que no parece que vaya rápido y de repente va rápido, y luego es un pelín diferente, un pelín más agresivo. También me decían que se parece un poco en estilo al fallecido Luis Salom, mira, dos mallorquines, que me los han puesto como ejemplo de cómo es Izan Guevara, y sobre todo que es un tipo con mucho futuro. Decía Mar Márquez, se ve que es diferente, se nota por cómo ha gestionado una categoría como Moto3. La prueba definitiva será el año que viene, cuando ya le veamos en Moto2, y yo estoy convencido de que le veremos en Moto2 como campeón del mundo de Moto3.
Tiene 18 años, está a punto de ser campeón del mundo. ¿Me confirmas una cábala que si gana la carrera es campeón del mundo, no?
Si gana la carrera es campeón del mundo. Siempre he dicho yo que es la matemática más sencilla.
Perfecto. Este es Marc Márquez, que sale segundo en MotoGP.
La palabra podio es real. O sea, no es una cosa que digas, no, imposible. La palabra podio es real si se cuadra todo. Si se cuadra, elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas, y que las Ducati frenen un poquito. Si hay una carrera rápida, es ahí donde un top 5 también sería muy bueno.
¿Le ves en el podio dentro de un rato?
Le veo en el podio, le veo peleando por ganar. Es el Marc Márquez más parecido al Marc Márquez anterior a la fatídica caída del Gran Premio de Jerez de 2020, que arrancó la temporada y en la que se lesionó y que hizo que tuviese que pasar 4 veces por el quirófano con idas y venidas, y ese es el Marc Márquez más parecido. La moto ha mejorado un poco porque tiene algunas mejoras en la moto que le ayudan, sobre todo este es un circuito en el que eso se nota menos y ya se le da a las mil maravillas y se le nota desde el principio. Fluye, va rápido, ayer hizo una salvada espectacular y la disfrutó, y yo creo que estamos ante la mejor versión de Márquez en muchísimo tiempo y ante la primera oportunidad real de ver a Márquez peleando por ganar. Y te digo, si no gana no pasa nada, incluso si no sube al podio no pasa nada, ya solo el hecho de las sensaciones que transmite, creo que es una grandísima noticia con el calvario que ha pasado Márquez.
Muy bien, pues repito horas por si quieren quedarse a trasnochar. Moto 3 va a ser ya mismo a las 2, a las 3:20 Moto 2 y a las 5 de la mañana MotoGP. Así que si hay noticia, lo cuenta Borja González desde Phillip Island. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Borja, hasta luego.
Dale, que viene el Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Llamada al Parra Center porque la semana que viene, el martes, empieza la NBA. Bueno, hay una noticia antes de que me cuentes cosas del inicio de la NBA y el final de la pretemporada. Dikembe Mutombo, que es la noticia hoy en todo lo que se refiere al baloncesto americano.
Sí, un hombre que es historia de la NBA, uno de los mejores defensores de siempre, que es Hall of Famer y que se ha anunciado hoy que tiene un tumor cerebral y que se está tratando en Atlanta, y que esperamos que vaya todo lo mejor posible y que pueda derribar a ese tumor, ponerle un tapón como tantos puso en su carrera y que salga adelante. Ha sido una noticia que ha hecho tambalearse a la NBA, porque es un tío que aparte es súper querido por la liga, está en un montón de acciones, sobre todo en África, ha creado un mogollón de hospitales y tal, y es un tío súper querido, así que lo mejor de nuestros mejores deseos para el bueno de Dikembe.
Para Mutombo, que entra en el imaginario de mucha gente por edad, ¿no? Por la gente que vio.
Y por el dedo,
la
por el dedo
sí.
Ese con el que decía no.
Sí, total, es una imagen icónica de la NBA. Oye, antes de preguntarte por el inicio de la temporada, Jordan Poole, ¿se queda en Golden State a razón de cuánto?
A razón de 140 kilos por 4 años.
Bueno,
Si divides son 35 por año, pero supongo que será en ascendente, empezará con 27 por ahí y acabará con 40. La historia es que me acaba de saltar una alerta de la NBA.
¿Sí?
Los Warriors han gastado 250 kilos del tirón, porque a Wiggins le han dado otros 4 años por 109 millones. Wiggins se rebaja el salario para poder quedarse en los Warriors, es un equipo campeón y en el que está muy cómodo. Él venía de arrastrar un contrato más grande con Minnesota, pero se baja a los monumentos para cuadrar cuentas, es que si no, no caben todos.
Esos tienen buenas palancas, Golden
sí,
State,
sí.
Tienen buenas palancas.
Sí, sí.
Bueno, va a empezar el martes, ¿con qué partido empieza la temporada?
En casa de los Celtics, con un Celtics-Sixers que bien podría ser la final del Este. A la 1:30 de la mañana, los finalistas, los de Boston, reciben a Filadelfia, que yo creo que junto a Milwaukee son los tres equipos superpoderosos del Este. Y luego a las 4, un poco antes, la ceremonia del anillo de los Warriors, que reciben a los Lakers. Los Lakers, que son aspirantes a hacer el ridículo una vez más.
Te van a dar disgustos esta temporada,
sí, sí,
¿no? Una vez más.
Salvo que Westbrook desaparezca en algún momento de la temporada con un buyout o un traspaso o algo extraño, que lo dudo mucho ya a estas alturas. Yo creo que los Lakers no van a optar a... lo van a tener complicado para meterse en playoff. En pretemporada han ganado un partido a Sacramento.
O sea, has dado los dos, tres favoritos del Este. En el Oeste, ¿a quién ves favorito?
A los Warriors, que son los vigentes campeones, y a los Clippers si tienen salud. Ojito a los Clippers si tienen salud, que han juntado ahí a John Wall, a Paul George y a Kawhi Leonard, que vuelve tras su año sin jugar por lesión. Si están sanos, los Clippers son un equipo muy a tener en cuenta. Y luego Phoenix también, que el año pasado se la pegó con Dallas, pero fue el mejor equipo de la temporada de largo. Tuvo ese colapso al final, pero tuvieron un año fantástico. Y hay un factor, que es el factor Wembanyama, que creo que va a marcar la NBA, sobre todo a partir de febrero. La gente se va a dejar perder a lo bruto para ir a por este chaval. Hoy ha vuelto a jugar en Francia, han ganado a Le Mans, han hecho 24 puntos, 9 rebotes, 3 tapones, y es que es un escándalo. O sea, es que ver vídeos de Wembanyama es volverse loco. Y creo, ya te digo, que va... Yo creo que es la primera vez o una de las veces que un jugador sin estar allí más va a mediatizar el desarrollo final de la temporada en la NBA.
Para elegirle, ¿no? En el draft.
Claro,
¿no?
Claro. Dejarse ganar, hacer tanking, lo que se llama tanking, para tener más opciones en el draft. Aunque con el sistema de ahora ya no es como antes. Ya no hay tantas posibilidades de que te caiga el uno por ser malo.
Pedrito tiene una pregunta para ti.
Me pregunte.
A ver, ¿qué valor se le da a la NBA al mejor equipo de la liga regular?
El valor se le da que tiene el factor cancha en todos
los
partidos.
No, pero no se le da mayor importancia que esa, ¿no?
No, porque eres el campeón de la liga regular, pero es que no te dan ni... O sea, no tienes ni trofeo,
no te dan copa,
correcto. Pero no, aparte de eso, que no te dan copa, digo que sí. Allí en Estados Unidos se le da cierta importancia al mejor equipo durante todo el año.
No,
pues aquí como...
No, sirve como termómetro para ver qué va a pasar luego.
Como la ACB, el que termina primero en la liga regular, pues tiene el factor cancha. Oye, tenemos este año 6 españoles, ¿no?, en la NBA.
Correcto, Aldama, Ricky, Billy, Juancho, Hernán Gómez, Garuba e Ibaka.
¿Cómo está Ricky?
Pues Ricky, yo creo que si tenemos suerte, lo mismo para diciembre o así, ya está jugando. Yo ya le he visto entrenar y hacer tiros y tal, y va mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a tardar más, pero lo mismo para mediados de noviembre, diciembre, lo mismo ya está ahí. De todas formas, a mí lo que me ha dicho su entorno es que ni un paso en falso, tranquilidad y buenos alimentos, y que cuando él se vea que está para realmente competir, volverá. No hay ninguna prisa. La mejor noticia con mucho de la pretemporada es Santi Aldama, que va a ser titular con Memphis, que es un equipo de playoff claro, y que el año pasado fue el tercer mejor equipo del Oeste.
¿Te whatsappeas con él todavía o no?
¿De qué?
Que si te whatsappeas con él, con Aldama o no.
Sí, sí, le mandamos mensajillos de vez en cuando.
Él con muchos millones de euros en el banco y tú con menos, ¿no?
Sí, no, tampoco te creas, ¿eh? O sea, lo trincará en el futuro, pero de momento sigue con el contrato de rookie. Dicho lo cual, el contrato de rookie es lo que voy a ganar yo en mi vida, multiplico por 10.
Oye, los Hernán Gómez, los campeones de Europa, ¿les irá mejor este año o no?
Es que lo comentábamos otro día en Showtime, el Eurobasket en la NBA tiene incidencia 0-1. O sea, Billy va a seguir siendo suplente de Balanchunas, seguirá jugando 15 minutos o por ahí y seguirá metiendo sus 15 puntos porque los puntos se le caen, pero no termina defensivamente de cuadrar en los sistemas de los Pelicans, que son otro equipo a tener en cuenta porque recuperan a Zion Williamson este año. Y Juancho tiene un problema, que se ha ido a un equipo, a los Raptors, que tienen una playa de aleros buenos que va a tener muy complicado tener minutos. O sea, hay 4 o 5 aleros tranquilamente por delante de él. Garuba tendrá minutillos, pero poco. Habló muy bien de su entrenador, de lo que le vio en el Eurobasket, dijo que le sorprendió, lo cual me llama la atención porque le has tenido un año entrenándole y no sabes cómo juega, pues vale. Y luego Ibaka tendrá sus minutos como suplente en Milwaukee. Y luego Ricky, cuando vuelva, Ricky sí va a ser importante en Cleveland, en la segunda unidad, pero va a tener...
¿Has dicho algo de Garuba?
¿De qué?
¿De Garuba?
De Garuba lo que te digo, que dijo su entrenador que le había sorprendido en el Eurobásquet, que no sabía que era tan bueno. Y que digo yo que, joder, le has tenido un año entrenándole y no sabes cómo es de bueno Garuba. Te tienes que ver 5 partidos de Eurobásquet para saber que sabe hacer bloqueos, taponar, rebotear, robar y tal. Pues yo qué sé.
Comienza la NBA el martes, Parra Center. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Todo esto que están escuchando está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Dice Pedro Martín, Girona, Cádiz, el duelo peninsular más lejano en la historia de primera. 990 kilómetros en línea recta.
Oye, yo recuerdo cuando yo empecé a cantar, a hacer galas, recuerdo la primera gala fue en Cádiz, en San Fernando. Y la segunda gala fue en Vigo, o sea...
Te las diseñó Pedrito Martín.
O sea, sí.
Leche quiere el tercero, viene por la izquierda, F. Ponce, la pelota para quién, para Nico. Ay, que marca,
Paco.
Pero eso no vale porque está anulado por una falta previa.
Está parado, está
va
parado.
A haber lío, estaba parado.
Le he visto la cara al árbitro, voy a decir un taco, y tenía cara de qué puta. Me sabe mal por él, porque lo ha hecho con la mejor intención. Nos ha pedido perdón. Los jugadores fallamos y los árbitros también. Cosas del fútbol. Enorme Pere Villa.
Qué fenómeno.
Enorme Pere Villa. Cariñoso con su ex. Comprensivo con el árbitro. Es que me parecen dos declaraciones enmarcables. Someday you wish upon a star.
Ya sabes, como el otro día Petón decía, me la repampinfla. Me la repampinfla.
Oye, le pido a usted que hable bien en la radio.
Me la repampinfla. Esto no puede seguir así.
Nos vamos. La noche en la que ganó el Atlético de Madrid en San Mamés al Atleti de Bilbao con gol de Griezmann, y en la noche en la que pidió perdón Griezmann si alguien se sintió dolido con su marcha al Barcelona, y en la noche previa del Clásico. Esta es la noche para madridistas y barcelonistas como los Reyes, como si fuera la noche de Reyes. Mañana a las 4:15, aquí en el Tiempo de Juego, el espectáculo del Clásico. El Real Madrid-Barcelona. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.